Ruego a los portavoces que se acerquen a la tribuna, por favor. Portavoces, son tan amables, por favor. Señorías, muy buenas tardes. Tomen asiento si son tan amables, por favor. A ver, les comento, señorías, por favor. Muy buenas tardes. Digo, buenos días. No me equivoqué yo. Disculpen. Antes de dar comienzo a la sesión de control, para iniciar el orden del día de hoy, les comento, si me dejan, que espero que sí. Gracias, señoría. Han sido aplazadas la comparecencia 1945, la comparecencia 1919 y la comparecencia 1929. Repito, 1945, 1919 y 1929. En la tarde de hoy veremos la comparecencia sobre el FEDECAN a instancia del Grupo Popular y también la proposición no de ley, la 667, a instancia del Grupo Nacionalista Canario. Después del almuerzo yo más o menos calcularé los tiempos para intentar calcular lo que podamos ver esta tarde y, señorías, también nos podamos organizar. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Entonces, señorías, vamos a control al Gobierno, comenzando, como siempre, con la sesión por el presidente del Gobierno. Comenzamos, señoría. Muy buenos días. Señoría. Señoría, vamos a comenzar. Inicia el turno de control al presidente del Gobierno el señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Mixto, sobre compromisos de la Unión Europea con Canarias y con los países con regiones ultraperiféricas. Señor Curbelo, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías. Los días pasados hemos vivido acontecimientos importantes para las regiones ultraperiféricas de nuestra comunidad autónoma y también para el resto de países como Francia y Portugal. La 23ª conferencia de presidentes, muy interesante, entre otras razones porque la presidió el jefe del Estado y dijo cosas que tienen mucho interés, un compromiso claro e indefectible de España con Canarias, pero también hizo una referencia a la ultraperiferia, haciendo un compromiso político como política de Estado que indudablemente es positivo para todas las regiones. Pero créanme que soy pesimista respecto del momento que vive hoy la Unión Europea. Entre otras razones porque hay momentos de incertidumbre, y no lo digo solo por lo ocurrido con el Brexit, que va a tener repercusiones para todos los países miembros y para los ciudadanos de los países miembros de la Unión, sino que lo digo también por el aumento del euroscepticismo y la eurofobia en torno a la Unión. Todo esto hace pensar que debemos establecer unas estrategias, al menos en lo que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista de las regiones ultraperiféricas, una estrategia concertada para intentar, desde un comité de seguimiento que me parece que le escuché, señor presidente del Gobierno, para intentar que estas regiones no se vean mermadas en sus recursos de inversión en las políticas más importantes, como la política agraria común y los fondos de cohesión. Es verdad que lo acontecido respecto de la salida del Reino Unido, ya sabemos lo que ocurrió. Vamos a ver qué decide ahora el Parlamento en ese país y a partir de ahí nosotros tenemos que pertrecharnos de política en cooperación con el Estado para intentar evitar que haya merma de los recursos a políticas tan importantes como las que ya conocemos y que afectan a todas las regiones ultraperiféricas, pero de forma especial a la comunidad canaria. Por eso le pido, señor presidente del Gobierno, que nos diga cuáles son las intenciones que tiene para el futuro próximo. Ya sé que el relevo de la presidencia se produjo también hace unos días para el futuro en función.
Muchas gracias, señor Curbelo, señor presidente. Haría silencio, por favor.
Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señor Curbelo. Pues la verdad es que nos quedamos con un sabor agridulce. Yo creo que el análisis que usted ha hecho lo comparto plenamente, señor Curbelo. Tuvimos la conferencia, Aprovecho aquí y agradezco que Su Majestad el Rey haya querido venir a presidirla. Nos despertábamos con la propuesta de la Comisión Europea de una bajada de los fondos RUP. Yo quiero recordar que nos habíamos reunido con el señor Rajoy, con el señor Macron y con el señor Antonio Costa en Bruselas para hacer un blindaje respecto a los fondos RUP en este nuevo periodo presupuestario, pero la Comisión hace una propuesta en la que nos bajan los fondos, un 3,9 en el caso concreto. El consejero de Agricultura, con todo el sector, lideró una reunión para preparar una comunicación que le hicimos entrega a la comisaria, la Corina Cretu. Y desde luego, si bien el trabajo fue fructífero y pudimos comprobar una vez más cómo, a pesar de que nuestras 9 regiones ultraperiféricas, 6 francesas, 2 portuguesas y la española, estar en distintos continentes, de tener distintos idiomas, sabemos ponernos de acuerdo y sacar documentos por unanimidad y generar un frente común para este nuevo periodo. En este nuevo periodo que la Comisión ha hecho la propuesta, creemos que es difícil que el Parlamento Europeo, ya saliente con las elecciones del 26 de mayo, vaya a poder acordar nada, será el Parlamento entrante, pero como usted bien dice, lo que nos está llegando, el rumrum del euroscepticismo que nos está llegando, no es nada halagador. Y ahí tenemos que estar a las alturas de las circunstancias. Necesitamos que nuestro Estado miembro esté a la altura. No acudió a la conferencia y eso se lo hemos transmitido al señor presidente Sánchez. Cuando tocó intervenir por parte del Estado miembro por España, no hubo nadie que interviniese y desde luego eso no fue positivo ni es el mensaje que queríamos dar. Pero nosotros esperamos que si conseguimos que las RUP mantengamos este frente común, si conseguimos una mayor implicación de nuestros Estados miembros y de verdad sabemos transmitirle a la ciudadanía en las próximas elecciones que Europa ahora es más necesaria que nunca, podremos ganar esta batalla de no reducir los fondos de las RUP, porque puede ser para nuestra agricultura, para nuestro sector primario, para la cohesión, para las inversiones, puede ser muy perjudicial para Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta, señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre cambio de criterio en la aplicación del IGIC dirigida al presidente del Gobierno. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, señor Clavijo, han cambiado ustedes de criterio en relación al IGIC para el consumo energético, razones y consecuencias fiscales del asunto, señor presidente.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Señor Rodríguez, buenos días. Gracias, presidenta. Hace una pregunta que no es la que presento por escrito, más o menos similar. El Gobierno no ha cambiado de criterio. El Gobierno cometió un error y en vez de ponerlo a tipo cero, lo pusimos como exento. No ha sido posible tramitarlo como un error material. Yo creo que en la fase de enmiendas vamos a poder corregirlo y estoy convencido de que los argumentos le convencerán también a usted para que la apoye. Gracias.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor Clavijo, difícilmente convencerán a Nueva Canaria de rebajas fiscales irresponsables, oportunistas, solo para ganar la opinión pública durante una semana. Han detraído ustedes 149 millones de euros de gasto público en virtud de la aplicación de la Ley de Estabilidad, artículo 12.4, y eso a costa de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y de la vivienda. Entre ellos, de entrada, 12 millones en relación a una rebaja fiscal al consumo energético que, al no discriminar a los usuarios, fomenta, facilita el consumo irresponsable, la ineficiencia energética. Pero no solo eso, no es lo mismo exención que tipo cero. Y las consecuencias fiscales, el ahorro fiscal no puede ser el mismo, razón por la que los sectores afectados están protestando. Evidentemente, en esta pregunta, cuando le planteo el cambio de criterios del Gobierno, porque son dos cuestiones muy distintas, con consecuencias para el erario público muy distintas, le pido que me diga si es una diferencia política con el Partido Popular, que yo creo que es lo que se deduce de un duro escrito presentado por el Partido Popular en el registro de este Parlamento, si es una diferencia política, allá ustedes arréglela como puedan, pero no es lo mismo la exención que el tipo cero. Y queremos saber cuánto le va a costar a las arcas públicas esta nueva ocurrencia en materia fiscal, que no es la única. Luego a la señora consejera le plantearemos otra de las ocurrencias. De manera que lo que quiero que me diga con claridad, ¿por qué pusieron exención y no tipo cero, y que nos diga en cuánto va a consistir el ahorro fiscal. Ahora eran 12 millones, 10 euros por usuario y año, insignificante, insisto, sin discriminar a los consumidores, por lo tanto fomentando la ineficiencia energética, que es justamente lo contrario que se hace en el mundo occidental para contener el fenómeno del calentamiento global. Ustedes aquí, con una mano, hablan de cambio climático y con la otra son capaces de eliminar un impuesto que fomenta justamente la ineficiencia energética. Díganos, ¿cuál va a ser el ahorro fiscal? ¿Qué impacto va a tener en el gasto público?
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Señor Rodríguez, vamos a ver. El IGIC es un impuesto indirecto, luego la capacidad económica del sujeto pasivo no es objeto de estos básicos. Yo sé que es obvio, pero se lo tengo que decir. No puede discriminar la capacidad económica del ciudadano. En segundo lugar, esto afecta no solo a la producción tradicional con combustible fósil, pero es que esto afecta también a las energías renovables. Y el error que se cometió, le voy a poner un ejemplo que yo espero que lo entienda, imagínese usted que un molino de viento, que puede ser una inversión de 10 millones de euros, del 7%, estamos hablando de 700.000 euros. Si en este caso quien instala el molino paga un IGIC y no lo puede repercutir al cliente, pues entonces se le incrementan los costes en 700.000 euros. ¿Qué es lo que estamos haciendo de esta manera? Permitiendo que no se repercute vía precio, porque se incorporaría el pago de SIGIC a los costes de producción, al cliente, que sería el usuario. Por lo tanto, le permitimos con un tipo cero que se pueda desgravar el IGIC que ha soportado en toda la producción sin necesidad de tener que repercutírselo al consumidor final. Doy otro ejemplo, el consumo de agua, por ejemplo, en las islas como Lanzarote y Fuerteventura, que se produce con electricidad, sabe que hay desalación de agua. Si nosotros no permitimos que se desgraven o que puedan descontarse el IGIC que han ido pagando la producción, al final el precio del agua va a subir, porque automáticamente eso es un coste que incrementa el coste de la producción energética. Por lo tanto, no lo lleva al absurdo de la eficiencia energética, ni lo lleve, yo creo que de manera un poco demagoga, al extremo. Piense que esto lo que va a beneficiar es directamente al ciudadano, al consumidor, que va a ver rebajada su factura final sin incrementar los costes de producción de, en este caso, el empresario o el productor de la energía. Gracias.
Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta, señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre grado de cumplimiento del presidente del Gobierno de España en relación con los convenios que cuentan con dotación económica en los PGE para 2018. Señor Ruano.
Señor presidente del Gobierno, señorías, señora presidenta, buenos días a todos, a todas. Señor presidente, mantuvo usted el pasado mes de octubre una reunión con el presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, y en aquella reunión el presidente del Gobierno de España asumió el compromiso de que los convenios que se sustentan en los presupuestos generales del Estado para 2018 estarían suscritos a finales de este mes de noviembre. Estamos ya terminando el mes de noviembre y en ese sentido, señor presidente, queríamos preguntarle qué grado de cumplimiento está teniendo ese compromiso del presidente del Gobierno de España con nuestro Gobierno en relación a la firma de los correspondientes convenios sustentados en los presupuestos generales del Estado.
Gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Muchas gracias, presidenta. Estimado portavoz, querido José Miguel. De entrada, el único que se ha firmado es el de infraestructuras turísticas. El resto, después de la reunión que el vicepresidente mantuvo con el ministro Ábalos, parece que será la semana del 17 de diciembre. Y digo parece porque no es la primera vez que dan una fecha que luego no se cumple. Esperamos y deseamos que se cumpla. Desde luego no va a ser antes del 30 de noviembre. En el caso de las obras hidráulicas, el 4 de diciembre el consejero me informa que se va a firmar el protocolo, y estamos insistiendo con el Ministerio para que el primer convenio de 286 millones de euros se firme ese mismo día 4 de diciembre. Porque con la firma del protocolo, que es una declaración de intenciones y 10 millones de euros, no tenemos el compromiso plurianual de poder financiar nuestras infraestructuras hidráulicas. En el caso del convenio de las infraestructuras educativas, el plan de empleo de infraestructuras educativas, están empeñados en que no es plurianual, cuando el acuerdo con el Gobierno del Partido Popular era plurianual y con el acuerdo con el presidente Sánchez era plurianual, y dicen que está pendiente de ingresar el dinero, pero que no quieren firmar un convenio plurianual de 4 años, que es lo comprometido. En el caso del plan de la pobreza, que también es una partida, nosotros lo que estábamos pidiendo es la posibilidad de justificar, porque si llega a finales de año no se va a poder ejecutar, tampoco tenemos respuesta aún. Y en el caso de cupo eólico, que sabían que en el mes de septiembre tenía que salir la nueva subasta, que tenemos a muchos proyectos con las declaraciones de impacto ambiental aprobadas y demás, nos han dicho que estará a mediados de diciembre, pero nos siguen sin dar una fecha concreta. En definitiva, del acuerdo alcanzado tan solo se ha firmado uno, que es el de infraestructuras turísticas. El resto no se ha formalizado. Tenemos fechas orientativas, algunas como la que alcanzó el vicepresidente en Madrid, pero esperamos y deseamos que se cumplan. Nosotros vamos a seguir vigilantes, vamos a seguir reivindicando. Algunos quisieron tachar esa reivindicación del Gobierno de Canarias por un intento de calentar el ambiente, nada más lejos de la realidad. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y algo, y más ahora, con un escenario en el que probablemente no haya presupuestos, más importante que nunca. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre valoración de la situación de los servicios sociales en la comunidad autónoma. Señor Antona.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno de Canarias, la doy por formulada.
Gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Antona. La valoración que hacemos es que se ha mejorado, pero que queda mucho por hacer.
Gracias, señor presidente. Señora Antona.
Gracias, señora presidenta. Señor Clavijo, la gestión de las políticas sociales de su Gobierno es una verdadera calamidad, un desastre, un disparate. Pero no lo digo yo. Lamento que tenga que decir los datos aquí. Lo dicen todos los informes ante la insensibilidad de este Gobierno. Canarias, escuchen bien, sigue soportando los peores servicios de todo el país. Canarias tiene las mayores tasas de exclusión social. Canarias sigue teniendo los mayores índices de desempleo de toda la Unión Europea. Y Canarias sigue teniendo las mayores dificultades para acceder a una vivienda digna. Y es verdad que podríamos mirar para otro lado. Pero cuando a mí me dan los datos, y no son datos del Partido Popular, y nos dicen que hay 150.000 menores en riesgo de exclusión social según UNICEF, es para generar alarma en este Parlamento. Cuando me dicen que hay más de 220.000 parados y la mitad sin prestaciones, es para poner el acento en esta cuestión. Cuando me dicen que hay un 40% de la pobreza, y no son datos del Partido Popular, es para que todos removamos las conciencias. Cuando me dicen que hay 15.000 canarios discapacitados esperando por resolver su expediente, es para decir que algo están haciendo mal. Y cuando además añadimos que hay 22.000 canarios dependientes esperando porque se resuelva un problema del expediente para meterlos en el circuito de la dependencia, es que algo se está haciendo mal. Y frente a estos datos dramáticos, porque más allá de los datos hay personas y dramas personales en cada uno de estos datos, mi pregunta y la pregunta que formula el Partido Popular, y ya tendremos tiempo después en la interpelación, es ¿qué ha hecho su Gobierno al respecto con estos datos? ¿Qué han hecho, por ejemplo, dónde están los planes de infancia, de familia y de vivienda que tanto dijeron al inicio de la legislatura y que no han hecho nada y la vamos a acabar? ¿Dónde están la estrategia de empleo o de lucha contra la pobreza? Sí, señora Valida, ¿dónde está? Y después lo vamos a ver en la interpelación. Estos datos son lo suficientemente dramáticos como para que mire a los ojos a aquellas personas que lo están pasando mal, y que todos estos planes y estrategias que ustedes anunciaron al inicio de la legislatura en el discurso de investidura y vamos a acabar, los pongan en marcha. El Partido Popular va a plantar batalla en este tema, porque es el tema que afecta al conjunto de los ciudadanos, y en eso no vamos a mirar para otro lado, como sí están haciendo ustedes en el Banco Azul. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Antona, no se haga trampas al solitario. A ver, usted, que los datos son duros, sí, se lo he reconocido. He dicho que los datos son duros. Pero este Gobierno obedece y responde de la gestión de este Gobierno. Y este Gobierno puede responder de que se han creado más de 110.000 puestos de trabajo desde el principio de la legislatura. Este Gobierno puede defender que el índice AROPE, que no son datos del Gobierno, que en el 2016 nos situaba en un 44,6% de riesgo de pobreza, en el 17 ha bajado al 40,2%. 4 puntos, que es cuadruplicando la medida de lo que ha bajado el Estado. Sí, sí, pero nosotros respondemos desde el principio de la legislatura, señora Antona, porque usted parece que no ha gobernado nunca en la vida y que los recortes a los que sometió a esta comunidad autónoma, la infrafinanciación y lo que ha hecho a los servicios públicos básicos esenciales su gobierno de España hasta hace poco no ha existido. Mire, le puedo dar distintos datos. Por ejemplo, que del 2016 al 2017 han salido de riesgo de pobreza y de exclusión social 90.000 personas. Desde que este Gobierno está gobernando, señora Antona, la pobreza relativa del 35 al 30,5%, la pobreza severa del 13,6 al 10,3%. Todos estos datos son también datos reales, desde que este Gobierno está al frente de esta comunidad autónoma. ¿Y es suficiente? Por supuesto que no es suficiente, señora Antona. Y como no es suficiente, hemos seguido empeñados en mejorar la renta disponible de la familia, las rebajas fiscales, la PCI. Hemos llegado a un acuerdo con empresarios y sindicatos para la prestación canaria de inserción. Y esa prestación canaria de inserción va a ampliar ampliamente el espectro, poniendo muchos más recursos económicos porque los tenemos. Pero es que la Ley de Servicios Sociales, 30 años sin reformarla, está ya en esta Cámara. Vamos a sacarlo cuanto antes, la Ley de Servicios Sociales, porque va a reconocer unos derechos. Señora Antona, no se puede ver solo una foto. Esto es una sucesión de acontecimientos. Y en esa sucesión de acontecimientos, todos tenemos responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Pero, desde luego, que estamos mucho mejor que al comienzo de esta legislatura, es cierto. Y tampoco es solo de exclusividad de este Gobierno, sino de todos los agentes sociales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora a la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre previsiones de medidas para reducir los plazos para la realización de resonancia magnética a los niños y niñas pacientes de oncología. Señora Santana, ruego silencio, por favor.
Sí, buenos días. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Buenos días, señora Santana. Le puedo informar que los pacientes pediátricos con sospecha diagnóstica de cáncer que precisan una resonancia magnética nuclear en los hospitales del Servicio Canario de Salud no entran en lista de espera ni presentan demora.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Señor Clavijo, pues a nosotros nos llega una información muy diferente. Tal vez el problema que traemos hoy aquí a algunos les puede parecer pequeño, pero nosotras creemos que es de la suficiente envergadura para traérsela directamente al presidente del Gobierno de Canarias. Muchas veces hablamos aquí de macrocifras y nos olvidamos de ponerle rostro a los problemas. La lista de espera en nuestra comunidad autónoma, la verdad que no son nada halagüeñas. Todas conocemos los datos, pero especialmente preocupante es cuando hablamos de nuestros niños y nuestras niñas, los más pequeños. Nos llegan por parte de familiares, de padres y madres, y también por parte de personal sanitario del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, que al menos 22 pacientes de oncología, además de otros tantos en especialidades como la neurología y cardiología, están pendientes de hacer una prueba de resonancia desde el mes de mayo, si no me equivoco. Y eso son más de 6 meses, señor Clavijo. Algo que hace que los padres ya estén en una situación desesperada, porque lo único que quieren es empezar a trabajar en el tratamiento de esas pequeñas y pequeños. De verdad le digo que no quiero hacer oposición con esta pregunta, que tampoco quiero echarle en cara nada a usted ni al consejero de Sanidad. Lo único que quiero, señor Clavijo, es su compromiso. Que hoy salgamos de esta Cámara diciéndome usted que se va a comprometer para que esos niños y niñas que tienen que ser anestesiados, porque es la falta de anestesistas lo que hace que no puedan hacerse esa resonancia, que este problema se resuelva y que estos niños y niñas pronto puedan realizarse sus pruebas. Gracias, señor Clavijo.
Sí, señora Santana, señor presidente.
Sí, señor Santana, yo primero le quiero agradecer el tono de la intervención. Yo creo que nos preocupa exactamente lo mismo. A mí me garantizan, y lo pedí cuando vi la pregunta, me garantizan que no hay lista de espera. Por lo tanto, para no hablar quizás esto en este espacio, por supuesto que tiene mi compromiso, yo si es así, lo que haremos es tomar nota de los 22 pacientes que usted ha dicho que tienen un problema, porque si hay un problema se resuelve de manera inmediata. Por supuestísimo que sí, porque lo que nos preocupa, estamos hablando de algo muy serio y nos preocupa seguro que a todos los de esta Cámara. Por lo tanto, de la información que tenga no es la que me han dado, pero si fuese así, nosotros, el consejero y yo, nos ponemos a disposición. En cuanto termine estas preguntas, vemos los contactos y los 22 pacientes y sobre la marcha nos ponemos ahí.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora al señor diputado don Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración de la gestión y ejecución del FEDECAN, dirigida al presidente del Gobierno. Señor Pérez.
Gracias, presidenta. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señor Pérez. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Manuel Marco, el Gobierno no ejecuta el FEDECAN, son los cabildos con los ayuntamientos.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Pérez.
Gracias, presidenta. Señor Clavijo, su presidencia va a ser recordada por dos hitos. Uno fue su ley del suelo, aquella que iba a cambiar la supuesta maraña legislativa, acabar con ella y la burocracia, y que permitiría por fin crear miles de puestos de trabajo y la reactivación económica. Hace un par de meses le pedimos que informara a esta Cámara sobre los resultados prácticos de su aplicación y seguimos esperando por esa información. Y el otro gran hito es, sin duda, la creación del FEDECAN, del que estamos finalizando la tercera anualidad. Cuando acabe 2018, habrá destinado 480 millones de euros a un proyecto que, según usted, iba a cambiar el modelo productivo de Canarias. Debo reconocer que esa declaración solemne, cambiar el modelo productivo de Canarias, nos pareció siempre que contenía pues un punto de soberbia o quizá de inconsistencia. Pero mire, independientemente de que sea soberbia o inconsistencia, hoy tenemos la certeza de que el resultado final solo puede ser calificado de fracaso. Nuestra estructura productiva sigue siendo la misma. Nuestros niveles de desempleo son insoportables. La pobreza y el riesgo de exclusión se han cronificado y nuestros mayores perciben las pensiones más bajas de todo el Estado y usted se niega a complementarlas. Ha convertido usted el FEDECAN en un juguetito clientelar. Usted ha tenido la oportunidad que todos los gobiernos desean, recursos extraordinarios para reforzar los servicios públicos esenciales, para garantizar la cohesión de esta tierra. Sin embargo, para que lo ha aprovechado es para crear una auténtica tómbola, una tómbola para colmo trucada en la que usted reparte los boletos premiados con un descaro insoportable. Señor Clavijo, sinceramente, ¿usted puede soportar con datos que el FEDECAN ha servido para cambiar el modelo productivo de Canarias? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Señor presidente.
La verdad es que me sorprende, señor Manuel Marcos, el discurso viniendo usted de la isla de La Palma, que defendió a ultranza y tuvo problemas internos dentro de su partido por un posicionamiento respecto favorable al FEDECAN. Luego no acabo de entender. Yo creo que los datos le fallan. Mire, en el 16 y el 17, solo entre esos dos años, no el 18, estamos hablando de más de 500 millones de euros. Con lo cual, imagínese, el 2018 estaríamos hablando de en torno a los 700 y pico millones de euros en toda Canarias. El proyecto del FEDECAN es un proyecto a 10 años, como usted bien sabe, o debería saber, no a 3 años, no hemos acabado el tercer año, por lo tanto, denle un poquito de paciencia. Ha servido para generar empleo, son casi 114.000 puestos de trabajo creados desde el comienzo de esta legislatura, ha servido para mejorar la competitividad de nuestras infraestructuras turísticas, ha servido para mejorar los índices de inversión más desarrollo en investigación con las dos universidades canarias y los cabildos, en el caso de La Palma con el astrofísico es un ejemplo bastante claro, y desde luego ha servido para poder generar oportunidad e ilusión en las islas. El balance que se ha hecho en la práctica total de las islas es positivo, el FEDECAN. Tendremos la oportunidad de debatir aquí los resultados y traemos los informes económicos, los puestos de trabajo que se han generado, los proyectos que han salido. Es cierto que en algunas islas se ha ido más rápido y en otras se ha ido más lento, pero todas las islas, incluida La Palma también, han presumido del Fondo de Desarrollo de Canarias, han hecho documentos, han valorado positivamente esta iniciativa. Y quizás, a lo mejor, algunos por posiciones tacticistas o electoralistas, pues vienen aquí ahora a decir y a desentenderse de proyectos que han apoyado en todas y cada una de las islas. Puso usted el ejemplo de la Ley del Suelo. Le quiero recordar que cuando ustedes gobernaban, el proyecto de Ley del Suelo que se aprobó en el Consejo de Gobierno contó con el voto del Partido Socialista. Luego la cosa cambió, pero hombre, no nos extraña. Ustedes dicen una cosa en la oposición y hacen otras en el Gobierno. Lo estamos viendo día a día en Madrid. Viene a echarnos en cara las pensiones no contributivas. Apruébenlas ustedes que gobiernan en Madrid. ¿Por qué tenemos que quitar recursos de los canarios para las pensiones no contributivas cuando es obligación del Estado? Es dinero del Estado. ¿Por qué no lo aprueban ustedes? ¿Por qué no derogan la reforma laboral? Ustedes van a pasar a la historia por decir una cosa y hacer otra, pero a eso nos tienen acostumbrados, señor Manolo Marco.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora, señora diputada, doña María Esther González González, Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre fecha de la aportación del Gobierno de Canarias a la financiación totalidad del bono residente canario, dirigida al vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas. Señorías, si permiten, por favor, continuar el pleno. La señora diputada, tuve la palabra.
Gracias, presidenta. Consejero, después de que el Parlamento, o en el Parlamento el señor Clavijo, en el debate de la nacionalidad, anunció como una de las medidas estrellas del Gobierno para este año 2018 la implantación del bono residente canario, además demostrando así, según él, su apuesta real por el transporte público y por la movilidad sostenible, después de que usted haya repetido hasta la saciedad que ese bono es una apuesta sin precedente, ya que es la primera vez que el Gobierno de Canarias destina recursos propios al transporte regular, después de que en varias ocasiones distintos diputados le hayamos preguntado qué es lo que pasa con los 10 millones de fondos propios que el Gobierno se comprometió a aportar en el 2018 o para el 2018, ya que además esta es la única implicación del Gobierno en el bono residente, porque la realidad es que la gestión se la ha traspasado a los cabildos. Y además, después de que reiteradamente nos haya contestado que el tema del dinero no iba a ser un problema y que se materializaría en el 2018 mediante una modificación presupuestaria, pues después de todo esto, la consejera de Hacienda dice que esos 10 millones de fondos propios que el presidente Clavijo y que usted prometieron para completar la financiación del bono no serán una realidad en el año 18, sino en el año 19. Con lo que, consejero, le pregunto, pero le pregunto a usted, que es el que se ha comprometido con los diputados, con los cabildos y con todos los canarios y canarias, a que los 10 millones para el 18 eran una irrealidad cuestionable, a usted le pregunto, ¿para qué fecha se hará efectiva la materialización de los 10 millones que el Gobierno de Canarias aporta de financiación propia al bono para 2018?
Gracias, señora González. Señor vicepresidente del Gobierno.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora González. Pues bien, usted ha contado el relato, le ha faltado algún capítulo que yo también le recuerdo. Uno de ellos es que lo primero que se hizo, una vez en marzo el presidente del Gobierno de Canarias pues anunció esta medida, el bono residente canario, fue negociar en el marco de los presupuestos generales del Estado el incremento de la partida del transporte regular de pasajeros por terrestre de los 27,5 millones que venían financiados del año anterior por 47,5 millones. Eso también fue una negociación en la que participó el Gobierno y el grupo político al que represento. Por lo tanto, eso también fue importante para lograr una medida que efectivamente no tiene precedentes, porque no ha existido nunca algo igual al bono residente canario en el ámbito del Gobierno de Canarias. Por eso, por concretar la pregunta que usted me hace, le digo que antes de final de año modificaremos la orden para incrementar los créditos del bono residente canario. Y también le digo que espero que la misma exigencia, el mismo ímpetu que le pone a pedir cuenta a este consejero lo haga al Gobierno de España, que todavía no ha transferido los 47,5 millones de euros y que si no llega a ser porque el Gobierno de Canarias ha adelantado el 25%, es decir, más cerca de 12 millones de euros, hoy no existiría el bono residente canario. Y eso también hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo encima de la mesa. Gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Señora González.
Consejero, yo le he preguntado no por el dinero de Madrid, yo no soy diputada en el Congreso de los Diputados, soy en el Parlamento de Canarias y a este gobierno, que es sobre el que tengo que ejercer el control, es a quien le pregunto qué pasa con los fondos propios que aporta el gobierno de Canarias, porque la precedencia o no, o sea, sin antecedentes, es lo que el gobierno de Canarias ha puesto. El Estado lleva poniendo año tras año dinero para el transporte regular. Lo que pasa es que cada paso que usted da, a lo único que contribuye es a ratificar que lo que es las acciones que motivaron a este gobierno para implantar esta medida es poder apuntarse a alguna bonificación al transporte, ya que no pudieron, aunque intentaron, apuntarse las bonificaciones del 75% al transporte aéreo, marítimo, interinsular y Canarias Península. Además, poder lavar la nefasta imagen que este gobierno tiene.
Lo siento, señora González, no aparecía el tiempo en pantalla, no lo sé, comunicaremos ahora los servicios. Señor vicepresidente.
Gracias, señor presidente. Vuelvo a insistir, usted será diputada de esta Cámara, obviamente, pero creo que en esta Cámara no son pocas las veces que hemos reivindicado medidas al Estado y al Gobierno de España en numerosas ocasiones. En el régimen económico y fiscal, efectivamente, el Estado está obligado a incorporar fondos para nuestro transporte colectivo terrestre y, por tanto, es obligación también nuestra que ahora el Estado firme una resolución para transferirnos esos fondos. Es igualmente importante una cosa como la otra. Lo que le digo es, y vuelvo a reiterar, es que hoy existe el bono residente canario, porque el Gobierno de Canarias ha adelantado cerca de 12 millones de euros. Si no, hoy no existiría. Gracias.
Muchas gracias. Siguiente pregunta de la señora diputada doña María Australia Navarro de Páez, del Grupo Popular, sobre la situación de los convenios Canarias-Estado pendientes de firma y los acuerdos incluidos en los vigentes presupuestos del Estado para 2018, dirigida al señor vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transporte. Señora Navarro.
La doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor consejero, vicepresidente del Gobierno.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora Navarro. Ya nos gustaría poder responderle que están todos los convenios firmados, todas las resoluciones aprobadas y que los recursos derivados de la Ley de Presupuesto General del Estado pues están en Canarias. Pero lo cierto es que, como ha dicho el presidente en la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Nacionalista, todavía no tenemos respuesta a algunas fechas. Y la última que conocemos es del pasado viernes, en donde tuve la oportunidad de entrevistarme con el ministro Ávalo y se comprometió públicamente a firmar el convenio de carretera y el resto de instrumentos en la semana del 17 de diciembre.
Muchas gracias, señora Navarro.
Presidente, vamos a ver, señor Rodríguez, le voy a confesar una cosa. Cuando planteé esta pregunta, ¿sabía lo que iba a pasar? Y que de nuevo no se iba a cumplir, que se iba a prorrogar y además que ni siquiera usted nos iba a dar una explicación razonable para esta nueva prórroga. Después de anunciarnos aquí en sede parlamentaria, pregunta mía, nos anuncia a bombo y a platillo, el próximo día 30 de noviembre es la fecha tope, me lo dijo, para la firma de los convenios. Y ahora nos dice que no, que va a ser el próximo día 17, sí o sí. Mire, señor Rodríguez, después de tanto fiasco yo, permítame que como Santo Tomás, cuando lo vea, lo creo. Aquí, de verdad, yo tengo una impresión y se lo voy a decir de manera muy, muy clara, muy clara. Usted actúa de manera simplona y se cree lo que le echa, o nos están tomando el pelo a los canarios. Lo que no tengo claro es quién nos toma el pelo. Si nos lo quiere tomar usted, o a usted se lo toman cada vez que va a Madrid. Porque lo cierto es que aquí, debido a la dejadez del Gobierno de España o la incompetencia de ustedes del Gobierno de Canarias, lo cierto es que el señor Sánchez cumple con Canarias a cuentagotas. como quiere y cuando quiere. ¿Y sabe qué? Que termina el año. Y termina el año y es un año perdido, porque nada, ninguna obra se va a poder adjudicar ni se van a poder comenzar proyectos importantes para todas las islas. Pero mire, si es importante esto, las infraestructuras para las islas, ¿sabe lo que es triste? ¿Sabe lo que da vergüenza? Lo que nos avergüenza a todos es que el dinero que necesitamos, cuando estamos hablando de que estamos en exclusión social, que hay canarios en exclusión social en un 44%, la población en riesgo de exclusión social. ¿Sabe lo triste? Es que no hayan levantado la voz, que no peleen literalmente con Madrid, con el Gobierno de España, para que ese dinero venga a Canarias. Porque hoy, a día de hoy, seguimos sin ese dinero. Y la población en un 44% en riesgo de exclusión social. Es grave que no podamos contar con las infraestructuras que necesita Canarias. Es grave que siga bloqueado el dinero que nos corresponde a Canarias. Pero es mucho más grave, señor Rodríguez. No sé cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a mirar a los canarios que están en riesgo de exclusión social y que no hayan levantado la voz para exigir que ese dinero esté aquí ya, el destinado a la pobreza? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Navarro. Turno del señor vicepresidente del Gobierno.
Gracias, presidente. Señora Navarro, es curioso. Porque el Grupo Socialista nos dice que solo levantamos la voz cuando gobierna el Partido Socialista en Madrid. Y ustedes, justo al contrario. Mire, nosotros, gobierne quien gobierne en Madrid, vamos a seguir defendiendo los intereses de los y las canarias. Gobierne quien gobierne. Nos da igual si el ministerio es del PSOE, del Partido Popular o de cualquier partido de la Cámara. Vamos a defender los intereses de Canarias, gobierne quien gobierne, porque es nuestra responsabilidad, entre otras cuestiones. Mire, sobre el convenio de carreteras, le voy a dar la razón cuando me ha llamado simplón, y, sin que sirva de precedente, porque me creí, señora Navarro, el año pasado, cuando me reuní con el ministro de la Serna, me creí su compromiso de que iba a firmar el convenio antes del 31 de diciembre. Me lo creí. Entonces, ahí la verdad que caí de inocente, pero lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias es no estar con las manos cruzadas. Hemos hecho durante todo este año, lo que nos hemos puesto es a redactar proyectos, a redactar las declaraciones de impacto ambiental, porque precisamente hace 22 meses no teníamos ninguno. Hoy tenemos proyectos para licitar por valor de 800 millones de euros. Tenemos un compromiso público del ministro Ábalos de que la semana del 17 se va a firmar el convenio de carretera. Y a partir de ese momento, pues la primera carretera que se va a adjudicar es la obra de la aldea que ya está en licitación. Y así sucesivas obras hasta completar una inversión que va a suponer, desde luego, un importante incentivo a la generación de empleo en obra pública. Gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Siguiente pregunta del señor diputado don Gustavo Matos Expósito, del Grupo Socialista Canario, sobre partidas presupuestarias al bono residente canario para 2018, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes. Señor Matos.
Señor vicepresidente, la doy por reproducida.
Gracias, señor Matos. Señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Buenos días, señor Matos. Señor Matos, usted conoce perfectamente el momento en el que se aprobó la ley de presupuestos de la comunidad autónoma el año 18, en donde todavía no existía el bono residente canario y en la ley de presupuestos generales del 18 no se incorporó ninguna partida específica para el bono residente canario. La iniciativa se negoció en los presupuestos generales del Estado a mediados del año 18 y se ha incorporado a una partida específica en los nuevos presupuestos, en el proyecto de presupuestos que debatirá esta Cámara, aprobará esta Cámara en el próximo mes de diciembre. Gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Señor Mato.
Presidente, señor vicepresidente, le dijo usted antes a la portavoz de Nueva Canarias que se había perdido algún episodio de la serie. Debe ser Benito y compañía, ¿no? Porque este Gobierno se ha convertido un poco en chapuzas a domicilio. La consejera se equivoca con el IGIC energético, poniendo en riesgo proyectos de las renovables que afectan a industria. Usted se inventa un bono de residente del que no tiene dinero. Esto parece la orquesta del Titanic. Empieza a parecer la orquesta del Titanic este Gobierno del que usted forma parte. Es verdad que es una innovación histórica, se lo reconozco. Es la primera vez que se inventa un bono residente, una campaña de publicidad, se firma con el presidente del Cabildo de Tenerife sin tener un céntimo de euro en su presupuesto. Es una absoluta innovación señor vicepresidente, que se la reconocemos. ¿Ha innovado usted? Esto no lo habíamos visto hasta este momento. No ha consignado usted, ni lo va a consignar durante este ejercicio, porque ya se lo ha dicho su consejera, ni un céntimo de euro del Gobierno de Canarias para esto que usted ha denominado residente, bono residente canario, y que según usted es el invento del siglo. Ustedes han pasado de inventarse algo que era salvar al soldado Alonso, han pasado ustedes a sálvense quien pueda, porque después de haber escuchado al señor Carlos Alonso la opinión que le merece su gestión al frente de la viceconsejería, de la Consejería de Obras Públicas, han pasado ustedes de salvar al soldado Alonso a sálvese quien pueda. Miren, no es serio, señor Pablo Rodríguez, no es serio. Tenemos gravísimos problemas de transporte, especialmente en las dos islas capitalinas. Ustedes han querido hacer una campaña de publicidad y de propaganda y electoral, ya escuchamos las cuñas publicitarias, con dinero de todos los canarios, con un dinero que ni siquiera usted tiene. Están permanentemente echándole la culpa y las responsabilidades de todas las cosas que pasan en Canarias, no tienen nada que ver con su gobierno. Pero para una vez que tiene usted que poner algo y gestionar algo, lo hace mal, lo hace deprisa y lo hace corriendo, porque están ustedes desde hace mucho tiempo gestionando estrictamente con la calculadora electoral. Tómense en serio los problemas del transporte en las islas. Tómense en serio los problemas del transporte, especialmente en la isla de Tenerife. Tómense en serio a los miles de ciudadanos de la isla de Tenerife que todos los días pierden horas y días de su vida cotidiana, de su trabajo y de su familia, atascados en las carreteras y en los atascos de la isla de Tenerife. Déjense de hacer publicidad y propaganda y electoralismo con el sufrimiento de miles de personas. Dejen ustedes de salvar al soldado Alonso y pónganse a gestionar. Y, por supuesto, abandónense el sálvese quien pueda, que todavía hasta las elecciones quedan unos meses. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Matos. Turno del señor vicepresidente del Gobierno.
Gracias, presidente. Señor Matos, no puedo estar a su altura en títulos de películas y de series, pero sí quiero decirle algo que creo que es importante. Hace una semana, en este mismo pleno, en la sesión de control, usted negaba la existencia del bono residente canario. Hoy existe el bono residente canario. Hay más de 15.000 canarios que tienen ya el bono residente canario. 15.000 canarios que van a ir aumentando en varias islas y que está suponiendo un ahorro al bolsillo de cada uno de ellos de entre 150 y 300 euros en los trayectos más largos. Mire, ustedes pueden, para poner soluciones de movilidad, pueden pues ir a la Virgen de la Candelaria o a la del Pino, ir a la que ustedes quieran. Pero nosotros hemos puesto una medida sobre la mesa, una medida que hasta ahora nadie había puesto, que era el bono residente canario, que es un abaratamiento para hacer más eficiente el transporte público colectivo. No va a ser la única. Ya le he dicho y le he anunciado que va a haber una estrategia completa para la mejora de la movilidad sostenible en Canarias. El bono residente, desde luego, va a ser una medida revulsiva. Lo está haciendo. Ya le digo, más de 15.000 canarios en un mes. Veremos cuántos de esos 15.000 canarios o de los muchos miles de canarios que van a tener el bono residente canario son usuarios por primera vez. Ya le digo que a algunos les va a sorprender la cifra porque hay una incorporación importante. Y hablando de publicidad, porque yo sé que le molesta bastante, el problema es que a ustedes nunca les gustó, a la pinza socialista, insularista de moda, nunca les gustó este bono residente canario. Pero mire, lo que sí les gustó es poner 14 páginas en un periódico a todo color para patrocinar o publicitar una metro guagua que va a llegar en el 2021. Gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Siguiente pregunta del señor diputado don David Cabrera de León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre seguimiento del servicio de inspección técnica de vehículos que se está prestando en la Isla del Hierro, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Señor Cabrera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. En el pueblo de San Andrés, punto central de nuestra Isla del Hierro, se ubicó estratégicamente la única estación de inspección técnica de vehículos que presta servicio a los herreños. Hasta no hace muchos años, esta asistencia se realizaba cerca de la misma zona, utilizando como oficina un contenedor móvil y pasando las revisiones de vehículos al aire libre en un espacio donde las condiciones climatológicas, sobre todo en invierno, no son las más idóneas. La Ley 2 de 2018, 28 de septiembre, de régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos en Canarias, establece que la competencia relativa a la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos fue transferida en el año 1984 por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual asumió directamente la construcción y explotación de diversas ITVs en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, además de proveerse una estación móvil para cubrir el servicio en el resto de las islas. La actividad, dice la ley, estará sometida a control permanente por parte de la consejería competente en materia de industria, que velará porque las inspecciones de vehículos se efectúen de acuerdo con los criterios definidos en la reglamentación aplicable. La consejería de industria comprobará también que se mantienen las condiciones exigibles al personal inspector y a las empresas y establecimientos autorizados. El Cabildo del Hierro adquirió los terrenos donde actualmente está la estación y donde se realizan más de 7.000 inspecciones de vehículos al año entre las primeras y segundas inspecciones, con una media de 40 vehículos cada día, alcanzando incluso en los periodos de máxima actividad hasta 30 días de espera para poder pasar la inspección, punto opuesto a estaciones de servicios de otras islas como por ejemplo Tenerife o Gran Canaria, donde se puede acudir sin cita previa. Este retraso ocasiona que algunos herreños y empresas decidan trasladar sus vehículos en el barco hasta Tenerife para llevar a cabo esta inspección, garantizando de manera más rápida la seguridad del vehículo y, por tanto, la de sus ocupantes. En la estación de la ITV del Hierro, con un único pasillo de inspección, tres únicos trabajadores desarrollan funciones en esta estación, ven sobrecargadas sus funciones por la carencia de personal. Este hecho origina que estas inspecciones no se puedan realizar en muchos casos en las mejores condiciones. Por ello, señor consejero, desde nuestro grupo parlamentario y desde la agrupación Herreña Independiente, me gustaría saber qué seguimiento está realizando el Gobierno de Canarias del servicio de inspección técnica de vehículos que se está prestando en la Isla del Hierro. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Bueno, desde la Dirección General de Industria y Energía se efectúa, como usted sabe, ya de forma continua, de forma telemática, el seguimiento de cada una de las estaciones de inspección técnica de vehículos, tanto a nivel de datos globales como específicamente los que atienden a las denuncias formuladas por los representantes sindicales o usuarios en general. Y como no podía ser de otra manera, la del Hierro también está incluida entre ellas. De hecho, el año pasado hubo una denuncia que fue atendida y este año, pues en concreto, no ha habido ninguna. Aparte del seguimiento que se tiene, recordarle que en esta estación hay un ingeniero, hay un jefe de equipo y hay dos inspectores, que además son reforzados en época de vacaciones por los servicios de Gran Canaria o de Tenerife de esta propia empresa. Según constan los datos, las citas se están dando con una semana de antelación y, por lo tanto, el seguimiento que se hace es exhaustivo. Además, como usted sabe, estos días se va a someter a información pública el borrador del decreto donde se va a desarrollar la ley 2/2018 que salió el pasado 28 de septiembre, para el régimen jurídico de las inspecciones técnicas de vehículos en Canarias. Y en este borrador se va a establecer concretamente las condiciones específicas para, entre otras, las que va a haber en la Isla del Hierro. Como bien sabe y usted decía, la estación del Hierro viene primero de una unidad móvil, ahora hay una estación fija con personal y además, como le digo, cuenta con el refuerzo de servicio desde otras islas cuando hace falta. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Belén Allende Riera, del Grupo Nacionalista Canario, sobre asunción por la estrategia energética de Canarias de las medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Señor presidente, la doy por reproducida y para tranquilidad de la Cámara. Esto no va de salvar al soldado Sánchez.
Gracias, señora Allende. El turno del señor consejero.
Gracias, presidente. Señoría, señor Allende, pues debemos partir de la base de que primero se trata de un anteproyecto de ley y que además será necesario su desarrollo a través de medidas concretas. ¿Sabe usted que el documento en elaboración y aprobación por el Gobierno de Canarias de la nueva Estrategia Energética de Canarias con un horizonte de 2025 y los estudios anteriores que se han hecho ha realizado proyecciones para la implantación del vehículo eléctrico en Canarias? En concreto, las previsiones que maneja la Consejería son la incorporación al parque móvil de 100.000 vehículos eléctricos hasta el año 2025 y de unos 300.000 vehículos eléctricos para el año 2030, lo que equivaldría a que el 20% del parque móvil de este último año. Esta previsión, evidentemente, es una oportunidad para optimizar el funcionamiento de los sistemas eléctricos canarios, ya que el nuevo parque de vehículos eléctricos va a permitir, por una parte, gestionar la mejor demanda eléctrica por su naturaleza de sistemas aislados y, además, puede requerir medidas específicas para la introducción de energías renovables. La voluntad del Gobierno de Canarias, además, es la del incremento de la penetración de energías renovables y que esta nueva flota sea abastecida directa o indirectamente a partir de esas fuentes que hoy se están instalando. Con este potencial de gestionabilidad de esta nueva forma de movilidad, podremos, de alguna forma, aplanar la curva de la demanda eléctrica y también, pues, comentarle que, finalmente, que el periodo 2030-2040 es un espacio temporal para el que aún el Gobierno de Canarias no ha realizado previsiones detalladas. Prevemos, eso sí, un desarrollo exponencial de la introducción de vehículos eléctricos a partir de ese año, con lo que pudiera ser factible un parque móvil de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono totalmente descarbonizado. O por lo menos para eso vamos a trabajar, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero, señora Allende.
Señor consejero, le agradezco la parte donde se ha querido centrar, que es en relación a la estrategia energética canaria, porque, como usted bien ha dicho, se soporta en un anteproyecto y hay además unos resultados y conclusiones que dan una orientación cierta sobre los tiempos en los que queremos confluir, algo que no porque sea políticamente correcto, porque no me gustaría que se quedara lo políticamente correcto solo con soflamas o anuncios si detrás no hay el respaldo de una evaluación meditada en torno a cómo adquirir esos compromisos en los horizontes, que yo creo que son horizontes presumiblemente salvables si vamos en la línea de lo que está pidiendo Europa en torno a la descarbonización. Pero créame que sí estoy francamente preocupada porque no se puedan ver medidas tangibles o medidas que en los diarios de sesiones, en torno a las sesiones de control del Gobierno, después de haber hecho el Ministerio el anuncio, esté todo condicionado a que tengamos o no presupuesto. Yo creo que esto es serio. Y esto es serio porque no podemos crear confusión en torno a el prescriptor de esa política que va dirigida, que es al ciudadano, un ciudadano que va años luz a la rapidez con la que ya deberían de estar desenvolviéndose, ¿no?, un auténtico pacto de Estado en torno a facilitar que todas las administraciones públicas podamos coadyuvar en este tipo de política. No solamente porque, como usted ha marcado, y con un criterio meridiano en torno a cómo se debe evolucionar para alcanzar los objetivos que usted, por ejemplo, ha posicionado en el 2025 o en el 2040, que es hablar de la penetración de las renovables, porque lo ideal es que los coches eléctricos se muevan con energía limpia, pero también ha hablado de cómo debe operar nuestra fiscalidad. Ya en los presupuestos del 2018 se contenían medidas. ¿Cómo deberíamos estar operando las administraciones públicas? En el Hierro creo que somos un ejemplo para que la transposición hacia el coche eléctrico se pueda hacer. La dotación de electrolineras. Es que tenemos que hablar, cuando aquí los oigo reiteradamente hablar, por ejemplo, del convenio de carreteras, hay que cambiar el chip, hay que hablar de un convenio de carreteras, hay que hablar de un convenio de infraestructuras que permitan que esa movilidad sostenible se adapte a las ciudades sostenibles y se adapte en términos económicos a la capacidad del ciudadano sostenible que va por delante de nosotros en esa transposición y que requiere, como usted lo ha puesto en la hoja de ruta del Gobierno de Canarias, que tenga ayudas, que tenga ayudas, que tenga un plan y que tenga unos incentivos para poder ser y adaptar ese compromiso que es europeo. Por lo tanto, Canarias, me alegro que se sume al mismo. Gracias.
Muchas gracias, señora Allende. Señor consejero, da por concluida, finalizada la pregunta. Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre el dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias de 2017 que no se haya ejecutado en la isla de La Palma, dirigida a la señora consejera de Hacienda. Señora Hernández.
Señora consejera, ¿qué pasará con los fondos del FEDECAN 2017 para la isla de La Palma?
Gracias, señora Labrador. Señora consejera de Hacienda.
Gracias, señor presidente. Pues, señora Hernández, por ahora lo que puedo decir es que el Gobierno de Canarias ha estado preocupado por las inversiones que están realizando derivadas del Fondo de Desarrollo de Canarias en la isla de La Palma, derivada de esa preocupación que se vio expresada finalmente el pasado 31 de octubre, cuando expiraba el plazo para la presentación de la justificación, por un lado teníamos documentos que eran contradictorios entre sí, por un lado una declaración jurada del presidente del Cabildo de La Palma, donde acreditaba o declaraba que se habían ejecutado en torno a unos 16 millones de euros de los 18 millones que tenía La Palma para 2017, mientras que su interventor tan solo decía poder certificar 1,7 millones de euros. De ahí que se convocara con carácter de urgencia el pasado jueves una reunión que tuvimos tener ayer, una reunión técnica en el ámbito de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Desarrollo de Canarias en la isla de La Palma, con el objeto de poder clarificar la situación y que, mediante un recurso de alzada, el Cabildo de La Palma pueda acreditar de forma fehaciente y veraz los créditos que han podido invertir de las partidas del 2017 para el Fondo de Desarrollo de Canarias.
Gracias, señora consejera. Señora Hernández.
Señora Dávila, a ver cómo puedo decirlo para que no suene tan mal como lo pienso. Ustedes, nacionalistas y socialistas, es imposible que lo puedan hacer peor con el FEDECAN en la isla de La Palma. Imposible. Uno imaginaba todos los escenarios posibles y ustedes siempre consiguen empeorarlo. Es bochornoso. Han actuado pensando en las próximas elecciones, pero óiganme, que los palmeros y las palmeras lo sabemos. Esto empezó mal, muy mal, y acabará peor. Aquí lo primero es atacar y después veremos qué pasa con los fondos de los palmeros. ¿Por qué su consejería, si según parece después de la reunión salvadora de ayer, que había la posibilidad de salvar esos fondos, lo primero que hace es salir a gritar a los cuatro vientos que La Palma perdería 14 millones de euros? Señora consejera, darle al Cabildo Insular de La Palma 20 millones de euros, permítame la expresión, es como darle un Ferrari a una persona sin carné de conducir. Exactamente igual. Por tanto, señora consejera, estamos frustrados, desilusionados, y de eso tienen la culpa únicamente ustedes. Mire, señora Dávila, el Cabildo de La Palma no sabe gestionar. No sabe gestionar. No en vano tiene ahora mismo 80 millones de euros en su cuenta y es incapaz de gestionarlo. No ejecuta los 20 millones del FEDECAN, 13,4 millones, y solamente es capaz de sacar el plan de empleo y porque los ayuntamientos le han echado una buena mano. De 8 millones del remanente que tiene, ha repartido de esos 8 millones, 7 millones 800.000 euros a diestro y siniestro, y solamente se ha quedado con 200.000 euros porque es incapaz de ejecutar el resto. Por tanto, ese agua de mayo, que caída del cielo gracias a la comprensión del Partido Popular y a ese sentimiento de hacer país, y que ustedes han transformado en un fondo de desarrollo de Canarias, es un fondo, sí, o mejor dicho, un saco sin fondo. Un saco donde cabe todo y de todo. Qué falta de visión de futuro, qué falta de altura de miras. Solo les voy a decir lo que llevamos repitiéndoles 2 años. Independientemente que vayamos a tener más viveros de empresas que municipios, más curvas o más farolas, no queremos perder ni un solo euro. Así que espero que desenreden este ovillo en el que nos han metido los socialistas y los nacionalistas y la isla de La Palma no pierda ni un solo euro del Fondo de Desarrollo de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno de la señora consejera de Hacienda.
Señora Hernández, le corresponde a quien ha ejecutado los fondos acreditar y a su interventor acreditar que se han realizado adecuados y sujetos a la normativa, que es el decreto del Fondo de Desarrollo de Canarias, que tiene por objetivo el desarrollo de todas y cada una de las islas con el programa que todas y cada una de las islas presentaron, de todos y cada uno de los colores políticos aquí representados, que están desarrollando los 88 ayuntamientos, o bien por programa o por proyecto. Y cuando una isla presentó un programa es porque lo iba a desarrollar con sus ayuntamientos. Ayer no hubo una reunión salvadora. Ayer se puso en común, dentro del marco de una comisión de seguimiento que permite analizar la situación, la preocupación del Gobierno de Canarias ante la posibilidad que tiene el Cabildo de presentar un recurso de alzada, para que no se pierdan los recursos que tienen que quedarse en la isla de La Palma, precisamente para el desarrollo de la isla. Y eso es lo que está pretendiendo y que ha pretendido siempre este Gobierno. Y por eso ayer emplazamos al Cabildo de La Palma a que abriera la gestión también a los 14 municipios de la isla de La Palma para que participen directamente en la ejecución y en la gestión del Fondo de Desarrollo de La Palma, para que no se pierda ni un céntimo, que ese ha sido el objetivo del Gobierno.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta del señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Nueva Canaria, sobre razones por las que el proyecto de ley del presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 se condona deuda tributaria a sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios, dirigida a la señora consejera de Hacienda. Señor Rodríguez.
Señor presidente, señora consejera, condonan ustedes en la ley de presupuesto en tramitación 13 millones de una deuda tributaria de las sociedades que gestionan la carga y descarga en los puertos de Canarias. Razones y consecuencias de este precedente.
Ya, señor Rodríguez, señora consejera.
Gracias. Sí, señor Rodríguez. De forma excepcional, la ley, siguiendo este procedimiento excepcional, la ley de presupuesto de la comunidad autónoma incluye una disposición adicional donde se condona la deuda tributaria por importe de 13.476.673,06 millones de euros a las sociedades de estibadores, sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios que operan en la isla. Es un procedimiento excepcional que ha elegido la Consejería de Hacienda porque el pasado mes de mayo de 2017, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea daba la razón a los estibadores, a las sociedades de estiba, para un procedimiento de infracción iniciado, un procedimiento, perdón, de inspección, donde habían actas y ya había un proceso cerrado respecto a las sociedades de estiba, les obligaba a hacer el depósito de estas sanciones, como digo, perdón, de estas cuantías tributarias que ascienden a más de 13,4 millones de euros. El perjuicio para las sociedades de estiba iba a ser muy importante. Como ustedes saben, son infraestructuras estratégicas y no podían atender a esta deuda que finalmente está en un proceso judicial y que finalmente terminarían ganando, puesto que ya no solamente le ha dado la razón el Estado mediante una nueva doctrina, sino también distintos tribunales.
Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez.
La política fiscal es una de las políticas claves en una democracia. Tienen que ser rigurosas, transparentes y, sobre todo, tienen que ser igualitarias. La vía de la condonación de deuda no es nunca un buen camino, ni siquiera en estas circunstancias. Debió resolverse en la vía administrativa o, en todo caso, en la vía judicial. Mal precedente, condonar deuda. Cierto es que las sociedades que gestionan la carga y descarga tienen antecedentes legales que les avalan. Tienen una consulta vinculante de la agencia tributaria que dice que no se debió cobrar el IGI en las transacciones de carga internacional. Planteamiento, por lo tanto, la condonación no resuelve los problemas para las sociedades de estiba. Miren, no tienen un duro. No sé de dónde van a sacar los 13 millones, porque primero los tienen que pagar, luego se les condona. Esa condonación lleva cargas fiscales y, además, de facto, tendrían que reconocer que han hecho, que no han cumplido con su deber. Ellos sostienen que no cobraron nunca el IGI en las transacciones internacionales, porque la legislación europea, lo que pasa en el resto de los puertos y lo que dice una supuesta consulta vinculante a la agencia tributaria, debieron resolverlo ustedes en el ámbito administrativo. Ahora tienen que hacer una excepción, que no será la primera, ya verán ustedes las presiones, de condonar una deuda tributaria y, además, no resolver el problema a las sociedades de gestión de carga y descarga, a los estibadores, porque no tienen patrimonio, no tienen los 13 millones para depositarlo, y cuando se los devuelvan ustedes tendrán que pagar intereses fiscales por ese ingreso, y, además, se sienta el precedente de que ellos supuestamente debieron cobrar el IGIC, y ellos sostienen con argumentos jurídicos que no cobran el IGIC como no lo cobra el puerto de Cartagena. Arreglen ustedes las cosas en el ámbito correspondiente y dejen de hacer chapuzas con la política fiscal, con las eléctricas, con esta condonación y con el resto de las políticas fiscales que introducen en la ley y que detrae 149 millones de gasto público.
Gracias, señor Rodríguez. Turno de la señora consejera.
Vamos a ver, señor Rodríguez. La agencia tributaria actuó en base a una
sentencia de la Audiencia Nacional del 7 de julio de 2005, en la que se entendía sobre la sociedad gestiva del puerto de Gijón y que fue ratificada en el Tribunal Supremo el 16 de septiembre de 2010, en la que entendían que no estaban exentos los destinatarios de los servicios, las personas o entidades propiedades del buque correspondían a la explotación. Es decir, únicamente estaría exento el servicio si se prestaba en la fase final de la cadena de comercialización. En ese momento actuaron y se levantaron esas actas. No tienen que depositarlo. La vía de la condonación, estando de acuerdo con usted, que es muy excepcional, es la única vía para poder impedir que las sociedades gestivas entren en una situación de quiebra que sería insalvable y que se llevaría por delante más de 800 familias que verían embargada su nómina. Pero en el ámbito de la justicia no se iba a resolver. Desde luego, con la diligencia en la que pueden hacerlo, señorías, los parlamentarios que están aquí representados, y que el Gobierno de Canarias, a través de este mecanismo excepcional, permite que haya una condonación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno, siguiente pregunta, turno del señor diputado Gabriel Corujo Bolaños, del Grupo Socialista Canario, sobre gestión y planificación presupuestaria, dirigida a la señora consejera de Hacienda. Señor Corujo.
Gracias, presidente. Señora consejera, ¿cómo piensa hacer para que le cuadren las cuentas en los presupuestos que ha presentado y que se debatirán en los próximos días?
Gracias, señor Corujo. Señora consejera.
Señor Corujo, si las cuentas han entrado en este Parlamento es porque están cuadradas.
Gracias, señora consejera. Señor Corujo.
Gracias, consejera. Bien, pues se da precisamente con estas cuentas dos circunstancias históricas. Ustedes han remitido a esta Cámara dos escritos de corrección de error. Además, incluyen una rebaja lineal del IJIC y se olvidan de reflejar el impacto presupuestario que tiene en la memoria económica de estos presupuestos. Además de esto, a través de estos escritos de corrección de error, incluyen un cambio de criterio en el IJIC eléctrico. Lo quieren solucionar mediante una enmienda al texto articulado. Pero esto modifica el presupuesto de ingresos y gastos. Por tanto, estos presupuestos no están para nada cuadrados. A ver de dónde saca usted aquellos ingresos que preveía tener y que ahora no va a tener como consecuencia de esta corrección de errores de aquella manera. En la página 134 de la memoria económica de este presupuesto, el tomo cuarto, usted cifra este impacto de la exención en 12 millones de euros. Si con la existencia de la corrección este impacto se reduce y además usted no plantea modificar la compensación a cabildos y ayuntamientos por la medida de IJIC, que son unos 41 millones de euros, no se conoce, además de esto, no se conoce qué dinero va a haber disponible para otras políticas de gasto. En resumen, si usted preveía recaudar 50 millones de euros, según dicen los expertos, porque usted no lo decía, con esta exención, al corregirla, ¿cómo le va a quedar el presupuesto de gasto y de dónde va a sacar esos 50 millones de euros? Sobre la condonación de la deuda que acabamos de hablar, inicialmente usted la incluye sin decir por qué y sin calcular el impacto ni en el texto ni en la memoria. Sepa usted que el artículo 75 de la Ley General Tributaria le obliga a que no solamente esté en ley, sino que además esté cuantificada y además con los requisitos que tiene. Creemos que, siguiendo este argumento, este presupuesto no cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en el artículo 27 le dice que debe acompañar la información precisa para relacionar el saldo resultante de ingresos y gastos, que, como ya le he dicho, usted no incluye en más de un concepto. Por tanto, las prioridades de este presupuesto no solamente están políticamente erradas, sino que además destroza el principio de equilibrio de ingresos y gastos. Por tanto, vulnera la ley. Lo mejor que podía hacer usted, señora consejera, es retirar el presupuesto y presentar uno nuevo o aceptar todas las enmiendas que le recompongan las cuentas de este.
Muchas gracias, señor Corujo. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señor Corujo, me da la oportunidad de decir que el presupuesto asciende a 8.799 millones de euros, 8.799 millones de euros de ingresos y de gastos, que devienen de una negociación importante de la desvinculación del régimen económico y fiscal de nuestro sistema de financiación, que permite tener el 100% de la participación en el Fondo de Competitividad y que es muy importante. Que efectivamente no solamente permite crecer el presupuesto de gasto en 560 millones de euros, 490 millones de euros para gasto en servicios sociales, incrementar la ley de servicios sociales, la dependencia, la prestación de canaria de inserción, donde hay artículos importantísimos donde permiten que hayan tanto la prestación canaria de inserción como la dependencia sean partidas ampliables y que, por lo tanto, ninguna persona quede sin cobertura una vez que sea ustedes aquí en el Parlamento decidan y determinen cuándo es la ley de servicios sociales, que destina 3.000 millones a la sanidad, que destina más de 1.788 millones a la educación y que ahora tienen ustedes la oportunidad de hacer las enmiendas que permitan también seguir mejorando en el proceso de enmienda el presupuesto. No solamente eso, sino, señor Corujo, también nos permite hacer una bajada de impuestos importante que va destinada al impuesto social y también a la factura eléctrica, a la factura a los consumidores, al consumo final, no como hizo su partido, que lo que hizo fue a bajar a la generación y por lo tanto que no llegaba a las familias. Pero mire, ¿sabe a quién no le cuadra las cuentas, señor Corujo? No le cuadra ni las cuentas políticas ni las cuentas presupuestarias al señor Sánchez. El señor Sánchez ha mandado unas cuentas que se las ha rechazado Bruselas por incumplir el principio de estabilidad de la Comisión Europea. No solamente le descuadra las cuentas que remitió, sino que, mire lo que le dice la Comisión Europea, que Hacienda ha inflado las medidas recaudatorias de ingresos entre un 20 y un 50%, cosa que no ha hecho este Gobierno. Lo que ha hecho este Gobierno es remitir al Parlamento una corrección de errores, que si no es posible hacerlo vía corrección material, la haremos vía enmienda. Pero sí, señoría, esta comunidad autónoma sí cumple con los objetivos de estabilidad que usted y su partido se está llevando por delante. Muchísimas gracias.
Señora consejera, turno ahora al señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para ayudar a los afectados por los fenómenos meteorológicos adversos, dirigida al Gobierno. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Formulo esta pregunta al Gobierno, señoría, porque escuché y vi el testimonio de uno de los afectados por los daños del temporal que los días pasados afectó a toda Canarias y especialmente a los municipios del norte de la isla de Tenerife, es decir, desde Garachico, Tacoronte, Puerto de la Cruz, La Laguna. Y créanme que este temporal dejó daños importantísimos en infraestructuras como avenidas, alumbrados públicos, equipamientos urbanos, pero también en viviendas y sobre todo en restaurantes. El testimonio era el de un señor que tenía un bar-restaurante y era la única herramienta que tenía como medio de vida. Y en la entrevista recuerdo que le decían, y ahora tendré que apurarme rápidamente para ver cómo repongo la situación. Yo sé que el presidente del Gobierno, el presidente del Cabildo y los ayuntamientos respectivos se trasladaron al lugar. Y también sé que en estos casos la cooperación institucional es una clave para poder reponer los daños que tienen los ayuntamientos y también para cooperar con cada uno de los afectados. Es verdad que tienen sus seguros correspondientes, algunos. Habrá que ver la letra pequeña de los seguros porque siempre hay una letra pequeña que cuando van a reclamar o hay recortes o no está incluido en el seguro el daño producido. Por tanto, a mí me parece que la acción del Gobierno en esta materia es fundamental. Me consta que han dado pasos, pero me gustaría saber, señora consejera, me gustaría saber cuáles son las actuaciones que el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo en cooperación con otras administraciones públicas, porque también he leído que el Cabildo de Tenerife ha trabajado en alguna acción vinculando recursos para resolver los problemas que hoy tienen los vecinos allí. Por eso me gustaría saber si efectivamente somos útiles desde la Administración Pública para atender esas necesidades que yo creo que se lo merecen.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señor Curbelo, efectivamente, los pasados días 17 y 18 de noviembre, la tormenta, los fenómenos costeros afectaban sobre todo y principalmente al norte de Tenerife y especialmente al municipio de Garachico. También lo pudimos ver, los efectos en el municipio de Tacoronte, en Mesa del Mar, también en Bajamar, en La Punta, en el municipio de La Laguna. En ese momento, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, no solamente se desplazó a la zona junto con el alcalde y también el presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, sino que al día siguiente firmaba, el día 20 de noviembre, firmaba un decreto para iniciar los trámites necesarios para la concesión de ayudas destinadas a mitigar las pérdidas y los daños producidos por el temporal con esa fecha. El decreto contempla los estudios que resulten oportunos para determinar el alcance de los daños sufridos y evitar la repetición de similares episodios en el futuro o paliarlos en la medida de lo posible. Se trata, como saben, un temporal que ha generado daños, no solamente, como usted bien decía, en infraestructuras públicas y propiedades, sino también en propiedades privadas situadas especialmente en el municipio de la isla de Garachico. Una situación de emergencia generada en la que nos ha, en contacto con el alcalde de Garachico, nos ha llevado, como no puede ser de otra forma, a la colaboración para poder arbitrar ayudas que en el marco de ese decreto se pueden arbitrar por parte del Gobierno de Canarias, no solamente para las infraestructuras públicas, para ayudas directas que le vamos a dar a los propios ayuntamientos, sino como ya ha ocurrido en otras ocasiones, poder paliar en colaboración con el ayuntamiento aquellos daños o aquel perjuicio que se le pueda causar a los negocios que están abiertos y que van a tener que mantenerse cerrados y que es la única forma de vida que tienen, de sustento que tienen esas familias. Por lo tanto, se ha habilitado una partida presupuestaria del Gobierno de Canarias que asciende en torno a 1.500.000 euros, pero que, como saben, es ampliable este tipo de, para este tipo de acontecimientos, y lo que estamos trabajando es de forma estrecha con el ayuntamiento para habilitarlo a través del ayuntamiento y además conceder las ayudas para que los negocios pues puedan, como ocurrió en la Isla del Hierro en su momento y también en otras catástrofes, puedan paliar en la medida de lo posible la situación.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Turno a la señora doña Natividad Arnaiz Martínez, Grupo Parlamentario Podemos, sobre retraso en la tramitación del proyecto de ley de protección animal. Señora Arnaiz.
Sí, en julio de 2015, hace ya más de 3 años, se aprobó en este Parlamento por unanimidad que se creara una nueva ley de protección de animales, una ley imprescindible para acabar con el maltrato animal en Canarias y que apenas tiene 66 artículos de momento. Quería hacer una similitud con la ley del suelo, que tiene 408 artículos y con la complejidad que tiene, sin embargo, en agosto de 2016 el Gobierno ya la había aprobado en apenas un año. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que si la ley de protección animal no ha salido aún es porque ustedes no quieren sacarla. Desde luego no le encontramos otra explicación. Suponiendo que mañana mismo registraran esta ley y según los tiempos que establece el reglamento, necesitamos plazos para enmiendas a la totalidad, después para las enmiendas parciales, y eso significa que hasta finales de febrero de 2019 no podríamos empezar a debatirla los grupos políticos. Es decir, que apenas quedaría un mes para trabajar en el periodo de ponencias porque en abril se disolverá el Parlamento. Eso significa que hoy podríamos decir casi con total seguridad que esta ley no le va a dar tiempo a salir, no porque lo diga Podemos, sino porque el reglamento de la Cámara así establece los plazos para todas las leyes. Nos gustaría que explicara en su intervención por qué no sale esta ley a miles de personas que están esperando por este compromiso, mientras están dejando la salud, el dinero y sus vidas haciendo el trabajo que le corresponde al Gobierno. Que les explique de qué ha servido su trabajo y sus más de 9.000 alegaciones al anteproyecto de ley. Nosotros queremos hacer una valoración al respecto y, si estamos equivocados, nos gustaría que nos demostrara con argumentos sólidos que esto no es así. Nuestra percepción es que, debido a la presión social, se han visto obligados a dar pasos, y decimos obligados porque cuando hay voluntad y convencimiento no se tardan más de 3 años en sacar una ley de 28 páginas. Pero en el camino de esta ley se han encontrado con presiones reconocidas por el Gobierno, que decía que es un proyecto en el que chocan sensibilidades opuestas y que será imposible encontrar una redacción que contente a todas las posiciones. Nosotros creemos que ustedes, por esta razón, han tirado por el camino de en medio, que sacar esta ley tarde para que no dé tiempo a tramitarse. Las sensibilidades opuestas no son más que quienes están de acuerdo con el maltrato animal en nombre de la tradición, la cultura o el deporte, y quienes están en contra del maltrato hacia otros seres vivos sin excusas. ¿Podría explicarnos este Gobierno de qué lado está y por qué el retraso de esta ley?
Gracias, señora Arnaiz. Señor, por favor, por favor. Ruego al público asistente se abstenga de hacer manifestaciones a favor o en contra. Si no, me veré obligada a invitarles a que abandonen el plenario. ¿De acuerdo? No pueden ni aplaudir ni manifestar ninguna otra cuestión en contra de ninguna de las personas intervinientes. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, usted ha estado con nosotros en lo que ha sido el desarrollo de la ley. Hemos conseguido que sea una ley participativa y además teníamos que encajar un elemento también importante y es incorporar una institución que no tiene competencias directas en el tema del maltrato animal como son los cabildos. Su actuación ahora mismo es altruista pero no viene impuesta por el tema de la ley. Todo eso y efectivamente las distintas posiciones que existen en torno a cómo se debe legislar en temas que tienen que ver con la caza o mejor dicho con los animales que se usan en la casa, el tema de las peleas de gallos y algunos otros tratamientos en relación a cómo lo interpretan las sociedades o colectivos animalistas, ha sido una fórmula o ha sido una manera en la que hemos intentado buscar consensos y acuerdos. Tenemos un texto redactado, es público en estos momentos, lo tienen los 88 municipios y los 7 cabildos. La última fase que hemos tenido, la hemos tenido, si no recuerdo, hace 2 semanas, que ha sido el Consejo Insular y el Consejo Municipal que prevén las leyes de cabildo y la ley de ayuntamiento. Han pasado ese filtro, simplemente en esas reuniones ha habido un elemento vinculado a cómo encajar las competencias de cabildos y ayuntamientos, cómo colaborar, cómo coordinarlas. Una vez terminado ese plazo, pasará al informe del Consejo Consultivo, se elevará al Consejo de Gobierno para el informe del Consejo, del informe del Servicio Jurídico, Gobierno, Consejo Consultivo y entrar en esta Cámara. Y por la experiencia que tengo en esta Cámara, que alguna tuve, le puedo decir que si es voluntad de esta Cámara sacar una ley de 100 artículos, en más de una ocasión y en más de una legislatura, si hay voluntad y consenso, se ha sacado. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Turno ahora, señora diputada, doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las actuaciones realizadas a tenor de los vertidos en el Muelle de la Hondura, dirigida al Gobierno. Señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la valoración del Gobierno de Canarias sobre las actuaciones realizadas a tenor de los vertidos en el Muelle de la Hondura, 25 de septiembre y 15 de noviembre?
Muchas gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora Hernández, la valoración del Gobierno tiene que ser desde el punto de vista de los expedientes que tramitamos, en este caso nuestra consejería, y lo que le puedo decir sobre eso es que de los 4 que existen en ese lugar, 3 tienen autorización y 1 aún no. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Hernández.
Supongo que usted sabe lo que le estoy preguntando, quiero decir. Supongo que usted ha visto esos vertidos. Este último es del 15 de noviembre. Son imágenes del 15 de noviembre. Lo ve sólidos en suspensión, en palabras técnicas y en lenguaje llano, en el suyo, en el mío y en el de quien lo graba, toallitas, compresas y preservativos. Estos sólidos, como bien sabe usted, son incompatibles con un tratamiento terciario que dijo en masa que se producía que no daña al medio ambiente, también parece que es incompatible. Y lo digo, señora consejera, porque sabe de las sanciones y conoce las sanciones que se producen cuando un pescador tira una bolsa al mar. Los vertidos del 15 de noviembre, no hemos tenido noticias de su actuación, de la actuación del Gobierno de Canarias. Sí, del 25 de septiembre. Y las noticias que tuvimos son que no había funcionarios y que iban a ir al día siguiente. Cuando fueron al día siguiente, el vertido, y lo vemos hoy en los periódicos, resulta que son ilegales. Usted me habla de diferentes puntos y usted sabe de lo que le estoy preguntando yo, de este vertido en concreto, 25 de septiembre, 15 de noviembre, y la actuación, en mi criterio y hasta que usted no me lo corrija, es muy deficiente. No por la labor de sus técnicos, sino porque usted tiene que autorizar horas extras para que vayan allí a ver la calidad de las aguas que se están vertiendo. Porque a mí no me parece normal y no sé si a usted le parece normal, pero seguro que los ciudadanos no, que nos enteremos y que ustedes se enteren por la prensa, que ustedes se enteren porque se mueva un vídeo, que no tenga la obligación SACIR de cuando tira mierda al mar, perdón por la palabra, pero es lo que está sucediendo, de comunicárselo al ayuntamiento y a ustedes, y ustedes ir y sancionar, porque esto no es una vez, y nos hemos enterado, los ciudadanos de la isla de Tenerife se han enterado hoy que esos vertidos son ilegales, porque el ayuntamiento de Santa Cruz y SACIR en masa estaban diciendo que esos vertidos eran legales, y en los comunicados oficiales están diciendo que no daña el medio ambiente, que te han sometido a tratamiento terciario. Su consejería sabe que no es así. Los técnicos saben que eso es incompatible. Y yo creo que ustedes tienen el deber de sancionar, de multar y de comunicar a los ciudadanos que le están engañando.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera. Presidenta, señora Hernández. Usted misma lo ha dicho. Usted tiene esos datos porque nuestra consejería le facilitó la documentación que usted pidió. Nosotros, en todos los vertidos, gracias al censo que se actualizó después de 10 años, que como usted bien sabe no teníamos, podemos saber dónde están los vertidos que no cuentan con autorización o con autorizaciones que tienen que modificarse. Y desde luego este es uno de esos, y se lo he dicho, y tiene usted la información. Nuestros técnicos acudieron con la Agencia de Protección y, como bien saben, también en esa documentación que se le ha pasado, ya ese vertido ha sido sancionado y además hay un expediente instruido por estas nuevas, por estos nuevos vertidos de esos días en ese lugar. También lo tiene en la documentación que se le ha pasado. Pero si me permite, a mí me gustaría aclarar, saben ustedes, hemos hablado en esta Cámara muchas veces de cómo es el censo de vertidos, de cómo se ha trabajado y cómo se trabaja en el tema de las autorizaciones. En el caso concreto que usted habla, habla de cuatro emisarios, tres y un aliviadero, que es el concreto al que usted hace referencia por lo que ve ahora, un aliviadero que es el único que no cuenta con autorización ahora mismo en vigor, que se está tramitando. Y quiero decir que en este momento solo falta el último trámite, depende de la Dirección General de Costas en el Ministerio, que nos dé el último trámite, el último documento, para otorgarle la autorización al Ayuntamiento de Santa Cruz para el vertido. Quiero decir además que, ya que se refiere usted a un vertido de esta isla, que en esta isla hay dos ayuntamientos que tienen al día todos los expedientes en tramitación de autorizaciones del vertido al mar, Guía de Isora y Santa Cruz de Tenerife. Que además Santa Cruz de Tenerife es el único municipio de Canarias convertidos al mar que ha pedido una comisión técnica para hacer seguimiento mensual entre técnicos del ayuntamiento, técnicos de Enmansa, en este caso la empresa gestora, y el gobierno de Canarias para agilizar sus expedientes. Quiero decir además que hay un plan de etapas que se está cumpliendo escrupulosamente, aprobado en el año 2016, y quiero decir además que en el 2014 el ayuntamiento de Santa Cruz solicitó autorización y no se movió hasta finales de 2015 cuando empezó esta nueva legislatura. Por lo tanto, el trabajo se está haciendo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, en este caso concreto, tiene tres autorizaciones para tres emisarios y este caso, que es un aliviadero, no y tiene que contar con autorización. Por eso se está tramitando. Es cierto, y lo he dicho muchas veces, que hasta que no se tengan las autorizaciones no se sabe si el tratamiento que se da es el adecuado. Pero ese trabajo se está haciendo y es, vuelvo a repetir, el único ayuntamiento que se ha preocupado.
Muchas gracias, señora consejera. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿me van a permitir, señora Hernández? ¿Es posible, para que no quede en el diario de sesiones, cambiar la palabra por porquería? Bien, se lo agradezco, señora Hernández. Digo para que cuando en el futuro tengan que leer, aunque entiendo la descripción del asunto, pero para en el futuro leerlo y que... Se lo agradezco, señora Hernández. Continuamos. Señora diputada, doña Dolores Alicia García Martínez, de Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre aportaciones recibidas por el por el Plan Canario de Vivienda dirigido a la señora de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora García.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora consejera, la pregunta va en relación con su valoración sobre el desarrollo del procedimiento de participación abierto de cara al Plan de Canarias de Vivienda 2019-2022. Que culminó su fase de consulta ciudadana el pasado 31 de agosto. Estamos hablando, al fin y al cabo, de una planificación muy importante para Canarias, desde una perspectiva social, económica, profesional e institucional. Pero, sobre todo, es importante para el día a día, para las condiciones de vida y las expectativas de planificación de futuro de muchas personas de las islas. Entendemos desde el Grupo Nacionalista Canario, por lo tanto, que debe resultar de todo ello un documento de amplio consenso
que dé respuesta a las demandas sociales. Y para ello, nada mejor que comenzar con el trabajo con esta consulta ciudadana a través de una web creada para este fin, la web construyamosvecindad.org. Nos gustaría que nos detallara los siguientes pasos a afrontar incorporando las aportaciones ciudadanas. Es importante que a la hora de planificar este tipo de planes, las medidas propuestas como líneas de ayuda, subvenciones, alquileres, ayudas de compras de vivienda, se adapten desde un primer momento en su diseño a las necesidades de los ciudadanos de Canarias. De esa forma, optimizaremos el rendimiento de los recursos, agilizaremos los procedimientos y evitaremos el tradicional peregrinaje de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas a las administraciones públicas para complementar requisitos y exigencias administrativas que al ciudadano muchas veces se le vuelve incomprensible. Claridad, agilidad, sencillez y planificación a pie de calle es lo que necesitamos con la definición de este nuevo plan, señora consejera, y sé que esas son las claves de trabajo que se está desarrollando desde su consejería. Por eso la pregunta que le formulamos es que nos gustaría que nos informara de las aportaciones recibidas al plan y cuáles son los pasos que siguen a partir de ahora. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Señora consejera.
Bien. Señora diputada, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, el Plan Canario de Vivienda ha estado por primera vez expuesto para participación ciudadana durante 2 meses. En estos 2 meses que concluyeron el 31 de agosto, alrededor, le di la cifra exacta, 3.768 personas visitaron la plataforma y esto se concretó en 195 aportaciones. Un 11,4% repitieron la visita para nuevas consultas para estudiar el plan con mayor profundidad. Quiero decir que fueron usuarios frecuentes y de esas 195 aportaciones podemos plantear que el interés o la mayor preocupación se ha fijado en 3 pilares fundamentales. Por un lado, la atención a las familias vulnerables, el acceso a la vivienda de familias sin recursos y sin medios, medidas para evitar el encarecimiento del alquiler, del mercado de alquiler, y medidas para reforzar la rehabilitación y preocupación por la accesibilidad dentro de ese mismo espacio de rehabilitación de edificaciones. Estamos terminando de estudiar las 195 aportaciones para incorporarlas al documento y en breve el borrador, el anteproyecto del Plan Canario de Vivienda será sometido al informe, que lo haremos en paralelo al mismo tiempo, de la Dirección General de Presupuesto y de la Comisión de Vivienda del Instituto. Y además tendrá que abrirse un trámite de audiencia que abrimos ya a cabildos y a ayuntamientos para solicitar también, todo esto se puede hacer de manera simultánea, el informe del Consejo Económico y Social. Una vez esto se haga, irá al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. En este momento, recogidas las aportaciones, tendremos que terminar de cerrar la ficha presupuestaria necesaria para solicitar el informe de la Dirección General de Presupuesto. El documento ha salido en tiempo récord. Usted sabe que fue uno de los compromisos que asumí, que no es fácil hacer un Plan Canario de Vivienda, que ya ha pasado incluso su etapa de exposición y de participación ciudadana y que ya estamos en la recta final para que Canarias cuente con ese Plan Canario de Vivienda que necesitaba y del que nada se había hecho. Gracias.
Señora consejera, continuamos, señorías. Turno ahora para el señor diputado don José Manuel Epiti González, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el trabajo igualitario y el futuro de los derechos en el empleo en el Simposio Iberoamericano Organización del Trabajo, dirigida a la consejera del área.
Gracias, señora presidenta. Salud para todos, señoría. El trabajo igualitario y el futuro de los derechos en el empleo. Este ha sido el epígrafe del Simposio Iberoamericano de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, celebrado recientemente en Santa Cruz de la Palma. Un simposio, una iniciativa compartida por su departamento con la Fundación Caja Canaria. En este encuentro, que congregó a 37 expertos procedentes de Europa e Iberoamérica, se abordaron asuntos tales como la precariedad laboral y la sostenibilidad. En ese mismo panel figuraban enunciados evocadores de interesantes debates, como la diversidad de la población trabajadora y las transformaciones de la noción del trabajador, la precariedad del empleo, la desigualdad, la pobreza, la inseguridad de los ingresos y el futuro incierto de los derechos en el trabajo humano, y otros tantos, a cual más relevante, como las barreras a la igualdad y los desafíos para un futuro igualitario, los estándares mínimos de condiciones de trabajo o los sistemas de condiciones de trabajo y los sistemas de protección social como instrumentos garantes de un futuro inclusivo y sostenible. Pero le pregunto, señora Valido, especialmente en el título referido a la igualdad de género, ¿cuáles han sido sus deducciones fundamentales durante la celebración de este simposio?
Muchas gracias, señor Pitti. Señora consejera.
Diputado, señoría, ha hecho usted un magnífico resumen de los temas más importantes, lo que considero ha sido todo un hito en materia de debate y reflexión sobre el futuro del trabajo. Creo que he estado en pocos espacios de un contenido tan trascendente, tan importante para el futuro de esta sociedad. Allí se ha abordado no solo la precarización y la necesidad de la igualdad y garantizar que no haya discriminación de género, sino que también se ha hablado de reforzar la inspección en ese sentido, de reforzar las sanciones para los que no cumplen de manera clara. Y se ha hablado de grandes retos que tenemos y que pueden también ser una oportunidad para incorporar al trabajo a muchísimas mujeres en el mundo, entre otras cosas, reconociendo el trabajo no remunerado. El trabajo de millones de mujeres en sus hogares o atendiendo a su familia durante toda una vida sin que se les reconozca ningún derecho social. Y esto ha sido muy, muy importante y ha sido uno de los temas fundamentales de esta conferencia. Pero déjeme que le diga, y usted sobre la marcha hará la relación de la importancia que tiene para la igualdad de género otros muchos asuntos, como hemos hablado de la digitalización y la tecnología que llega, que ya no es futuro, que ya es presente, y cómo eso puede ayudar también a impulsar una verdadera igualdad en un momento en el que esos sectores que inician a generar empleo deben empezar ya con nuevas formas, con nuevas condiciones, con nueva legislación, garantizando esa igualdad de género. El impacto que van a tener las cada vez más crecientes migraciones de seres humanos, las políticas energéticas, pero además de las políticas energéticas, el cambio climático. Todo ello se vuelve también en oportunidades para el empleo y en oportunidades para la igualdad de género. Por eso insisto en que tener a especialistas y profesionales tan importantes en la isla de La Palma durante esos dos días, reflexionando sobre estas cuestiones y poniendo sobre la mesa posibles medidas, ha sido para mí un enorme, enorme privilegio. No tenemos ni idea de lo que viene. Yo cuando oigo discursos creo que estamos fuera de lo que está pasando. Totalmente.
Muchas gracias, señora consejera. Se acabó su tiempo. Vamos ahora al turno a la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la financiación prevista en el presupuesto del año 2018 y el proyecto del 19 para costear el material ortoprotésico dirigido al consejero de Sanidad. Señora Cruz.
Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Buenos días. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Cruz. Bien, pues decirle que el presupuesto, en principio, que se iba posicionando los distintos ejercicios ha sido más o menos correcto. El problema más grave que surge en este ámbito es el de arrastre de obligaciones de ejercicios anteriores que se van solventando en el ejercicio corriente de cada año. Decirle que respecto del 2018 se ha tomado ya la medida de una modificación superior a 800.000 euros y respecto al ejercicio 2019, donde nosotros esperamos dejar definitivamente zanjada esta cuestión, se introducirá por parte del partido Coalición Canaria una modificación vía enmienda que normalizará la situación con esta partida.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Cruz.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, en una sociedad desarrollada el material ortoprotésico es esencial, esencial para garantizar la autonomía personal, para tener calidad de vida, para ganarle vida a los años en definitiva. Las ortopedias son pequeñas empresas con uno o cinco trabajadores, familiares, que necesitan la autorización de la Consejería de Sanidad y que la mayor parte de ellas en Canarias no facturan más de 300.000 euros al año. Por lo tanto, no se entiende este jaque mate al que ha expuesto la Consejería de Sanidad a estas pequeñas empresas. El presupuesto en los últimos años ha sido idéntico. En el 2017 el presupuesto finalizó en julio. En el 2018, en este año, finalizó en marzo. Desde marzo las ortopedias están facilitando el material a las personas que lo necesitan. Las personas reciben el material, sin embargo, la consejería no abona las facturas a las ortopedias. Y no la abonan por una sencilla razón, porque no pueden emitir facturas electrónicas. Y solo pueden registrar la factura en la Consejería de Sanidad cuando existe disponibilidad presupuestaria. Si la ley dice que el pago a los proveedores es de 60 días, actualmente en este año estamos hablando de que esos proveedores llevan 240 días suministrando material que no cobran. Es decir, el Gobierno de Canarias es un alumno aventajado ante la Consejería de Hacienda a costa de financiar el material ortoprotésico estas pequeñas empresas de Canarias. Esta situación está lastrando a las ortopedias de esta comunidad autónoma, que ven que tienen que pagar a los proveedores porque les tiene que pagar por adelantado para seguir funcionando y no reciben el dinero correspondiente. En un momento se van a plantar y plantarse para no aceptar el endoso de aquellos materiales superiores a 240 euros tiene graves consecuencias, porque solo lo van a poder cubrir aquellas personas que tienen dinero. Y la salud, señor consejero, no puede estar condicionada a las personas que tengan recursos pueden tener salud y las que no tienen recursos económicos pues van a enfermar. Nosotros les decimos que se tome en serio la enmienda que presenta no su grupo.
Muchas gracias, señora Cruz. Señor consejero.
Señora presidenta. Señora Cruz, a mí todas estas cosas lo que más me sorprende es que estuvieron ustedes año y medio y nosotros nos comimos el deslizamiento presupuestario. Entonces, le guste a usted o no, esto es la realidad. Vamos a solventarlo y ojalá la enmienda sea por unanimidad, si es que aquí para lo que venimos para arreglar esa situación. La situación que usted ha descrito, de todas formas, reviste ciertos toques que, permítame, vamos a modular. Vamos a modular porque usted dice que no se cobra desde el mes de marzo y luego hay alguien que se esconde el dinero. Porque, mire, el presupuesto en 2018 alcanzó casi los 5 millones de euros. 4.986.000. ¿Sabe usted cuál es el gasto consolidado que nosotros estimamos para cierre del año 2019? 5.600.000. Le estoy diciendo que este año se van a posicionar, se han posicionado ya con una modificación de crédito, 8.811.393 euros. Eso significa que este año, el 2018, vamos a manejar 5.797.000 euros. Evidentemente, como existen unos deslizamientos, le estoy diciendo, se planteará una modificación vía enmienda por valor de 1.200.000 euros, que trata de solventar esos deslizamientos que se arrastran sistemáticamente y normalizar en ese presupuesto de 5.600.000 los cobros regulares de las ortoprótesis, de las empresas de ortoprótesis. Créame, señora Cruz, que nosotros somos absolutamente sensibles a ese tejido de pequeñas empresas que le facilitan a todos nuestros pacientes el día a día de sus problemas de salud. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Turno ahora, señora diputada doña Luz Reverón González, Grupo Parlamentario Popular, sobre incumplimientos en el plazo de entrega de la obra del Hospital del Sur de Tenerife, dirigida también al consejero de Sanidad. Señora Reverón.
Gracias, presidenta. Señor consejero, mire, volvemos a hablar del Hospital del Sur de Tenerife. Un hospital que los tinerfeños, aquí se lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, llevamos 25 años esperando para su terminación. Estamos hablando de un cuarto de siglo de espera, un cuarto de siglo de gobiernos ininterrumpidos de coalición canaria y un cuarto de siglo de promesas incumplidas. Esta es la situación en la que nos encontramos en el día de hoy. Es cierto, y además somos conscientes que usted no es el responsable de esta situación. Usted, además, en muchas ocasiones en sede parlamentaria nos ha dicho que cuando asumió su responsabilidad como consejero de Sanidad, pues asumió una herencia del anterior equipo. Pero sí le quiero decir que como ahora, como máximo responsable de la Consejería de Sanidad, entiendo que tiene que darnos las explicaciones oportunas sobre la siguiente situación. Mire, el pasado 30 de octubre, usted en sede parlamentaria nos dijo que una vez que había asumido su responsabilidad y se habían solventado los problemas de la resolución contractual de ese expediente, estaba en disposición de decir que el 1 de abril del 2019 el Hospital del Sur de Tenerife estaría en pleno funcionamiento. Pues bien, parece que ha surgido un nuevo contratiempo. Resulta que la subcontrata que está encargada del cableado de las telecomunicaciones, de la electricidad, ahora dice, y de la informática también, perdón, ahora dice que han despedido a sus trabajadores y sus trabajadores han salido en los medios de comunicación afirmando que es imposible cumplir con ese plazo del 1 de abril del 2019. Por tanto, ese es el motivo de nuestra pregunta, señor consejero. Queremos saber si a usted se le ha trasladado esa problemática que existe en estos momentos con esa subcontrata encargada de ese cableado, si va a buscar una solución y, sobre todo, si ante esta situación usted tiene ahora pensado ampliar ese plazo de entrega del 1 de abril mucho más allá, porque evidentemente desde el Partido Popular, si esto fuese así, nos parecía inadmisible y sí le pedimos que hoy en sede parlamentaria usted se comprometa a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que el 1 de abril del próximo año todos los tinerfeños tengamos ese Hospital del Sur tan deseado.
Muchas gracias, señora Reverón. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora Reverón, bueno, yo, como creo que todo el proceso ha sido público, yo no me escondo de responsabilidades. Yo el día que asumí este puesto, asumí las responsabilidades de los que me precedieron, y asumí el despacho como estaba. Y que conste que me dieron unas excelentes transferencias, en cuanto, por lo menos, explicaciones y documentación. Respecto del Hospital del Sur, sí decirle que igual que TEUR hizo su publicación respecto de la ruptura de compromisos con SACIR, SACIR hizo la suya, y yo quiero remitirme en ese sentido al comunicado expreso que SACIR hace llegar no solo a la consejería, sino a los medios de comunicación, el que dice SACIR ha tenido que iniciar el procedimiento de incumplimiento de contrato con TEUR para garantizar la calidad y el plazo del proyecto y no perjudicar a los ciudadanos canarios en este proyecto tan importante. El plazo de ejecución de la obra no se verá afectado. SACIR cumplirá con todas las obligaciones contractuales y al día de hoy SACIR está al corriente de pagos con todos los proveedores de este proyecto. Ellos denuncian una serie de relaciones internas. Bueno, decirle que, dada la prioridad de esta infraestructura para todos nosotros y para la consejería como tantas otras, pero esta fundamentalmente, probablemente por parte de la historia que usted describe, nosotros hacemos un seguimiento exhaustivo. Nuestros técnicos sostienen que la fecha dada por SACIR, porque abril del 2019 no se lo inventa José Manuel Baltar, ¿vale? Lo dan en una renovación del concurso que usted sabe que estaba casi roto, etcétera, la empresa. La fecha de abril del 2019 se sigue manteniendo como fecha de apertura del nuevo módulo del hospital, el módulo obstétrico quirúrgico, según las indicaciones que la propia empresa nos hace. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Seguimos. Turno ahora al señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, Grupo Parlamentario Podemos, sobre dinero público otorgado a instituciones religiosas dirigidas al consejero de Sanidad. Señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Los datos que a continuación les pongo son datos que me ha dado a mí el Gobierno. Es decir, no los he buscado en otro sitio. Y son en diferentes conceptos. En el concepto de convenio de asistencia religiosa, y aquí no se cuentan los contratos que están en el grupo D de los sacerdotes, que aquella vez también comentamos aquí, no están ahí. La Consejería de Sanidad, esto ha dado a la diócesis de Canarias y al obispado de Tenerife 2.530.827,79 €. Si sumamos lo que ha dado Presidencia al Gobierno, 2.200.000 euros, tenemos que en total se le ha dado en asistencia religiosa 4.730.827,79 euros. Los céntimos ya los vamos dejando para el cepillo. Concepto de asistencia sanitaria a pacientes derivados de la sanidad pública. Llama la atención que a San Juan de Dios de las Palmas se le den 2.060.533,13 euros. Pero lo que llama la atención es que a la Clínica San Juan de Dios de Tenerife, en tres años, señorías, estos son datos de tres años, 44.640.374,05 euros. Impresionante. Porque a otras clínicas se les ha dado 2 millones al Hospital de la Inmaculada. Y luego también llama la atención que para los pacientes que derivamos a la Clínica de Navarra para tratamiento con cáncer, situaciones complicadas, se le ha dado solo 168.515,05 euros. Si la despropación por con San Juan de Dios de Tenerife es algo que ustedes tienen que explicar, porque el problema es cómo demostramos que parte de este dinero no va para la remodelación de sus edificios, porque tiene la clínica esto como una puncha, como se dice aquí en Tenerife, señoría. Mientras que otras instalaciones sanitarias están francamente mal. Además, y en aras ya de su práctica habitual de Coalición Canaria, el populismo ultraconservador, que también participa en otros partidos de esta Cámara, cuando pasearon a la estatua de la Virgen por todo Tenerife, en el Hospital Universitario de Canarias se invirtió dinero para remodelar los jardines, para hacer una serie de obras, pero es que además se dieron órdenes de que a los enfermeros y a las enfermeras que sacaran a los pacientes para ver a la Virgen se les daba un día libre. Cosa inexplicable absolutamente. Probablemente ustedes lo que estén haciendo, y no me entretengo más, señoría, es desarrollar el nuevo estatuto que en el artículo 112 dice que la Comunidad Autónoma de Canarias colaborará con instituciones religiosas. Una cosa es colaborar y otra es darle la llave de la alcancía, señoría.
Muchas gracias, señor Denis. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor Denis, bueno, yo me sorprende porque los datos que usted utiliza son datos acumulados de tres años. Porque evidentemente nosotros con la Iglesia mantenemos tres líneas fundamentales en las que nos relacionamos. Una es en los planes de atención, como usted sabe, de las cuestiones asociadas a las drogas. Otra es la asistencia religiosa y otra es la asistencia sanitaria, es un ámbito de concierto. Y si usted recupera la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, verá que ahí es prioritaria además la relación con las instituciones que no tienen ánimo de lucro por delante de todas las demás. Entonces, lo que usted describe con San Juan de Dios de Tenerife y con San Juan de Dios en Las Palmas es en la vía de concertación que existe históricamente en nuestro ámbito. Decirle que a mí me sorprende el dato que da, porque en concepto de asistencia religiosa nosotros solo abonamos 132.000 en el cierre del 2017, en el cierre de un año del 2017. Sí, yo tengo el mismo informe que le pasé a usted. Entonces, lo del día de las trabajadoras del Hospital Universitario y trabajadores del Hospital Universitario de Canarias, desde luego lo investigaré. La información que yo tengo es que el dinero que se gastó en ese complejo hospitalario fueron de 137 euros en alquiler de unas sillas que hubo que ampliar porque no teníamos para sacar determinado número de pacientes que solicitaron formalmente salir a ver a la Virgen. Y créame, señor Denis, si usted va a persistir en esta continua persecución antiinquisitorial, porque si se da usted cuenta está utilizando usted el mismo sistema con este consejero y el ámbito religioso, le recomiendo que a nivel nacional revisen ustedes el concordato del 50 y pico, porque yo aquí lo único que hago es cumplir estrictamente las órdenes que desde el año 85 están sometidos todos los ámbitos sanitarios de este país respecto de la asistencia religiosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Ya nos quedaría, señoría. Última pregunta, señor diputado, don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre control del funcionamiento de las universidades privadas dirigida a la señora consejera del área. Señor García, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Desde luego vale la pena vivir muchos años para darse uno cuenta de que la historia cambia de signo. Acaba de llegarme un WhatsApp de un periodista de Gran Canaria, de Evaristo Quintana, diciendo que se cumplen 30 años de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como universidad total. Yo viví eso en primera línea, mi compañero Antonio Castro Cordobés también, y aquí se armó casi una guerra civil, ¿no? Con algunas bajas colaterales, y lo sabe don Antonio también, ¿no? Pero hoy le pregunto, consejera, porque llevado por declaraciones de nuestros rectores de las universidades públicas, de las dos universidades públicas que tenemos, dicen que temen que se cree una burbuja de universidades privadas en Canarias, ¿no? Y realmente sorprende que desde el año 2000, desde el curso 2011-2012, se han creado en Canarias tres universidades privadas: la Universidad Europea de Canarias, la Universidad Fernando Pessoa y la Universidad del Atlántico Norte. Pero no es solo esto, sino que están anunciada la creación de otras tres más. Algunas ya están con el beneplácito de algunos de los formalismos que hay que cumplir, como son la Universidad de las Hespérides, la Universidad Tecnológica de Canarias y la Universidad Técnica de Europa Sur. Es decir, vamos a tener 8 universidades en Canarias. En el 89 nos peleábamos porque se constituían 2 y apenas 30 años después tenemos 8 universidades. A mí me preocupa de todas maneras los criterios para que estas universidades se creen, ¿no? Yo sé que hay que hacerlo además mediante ley que pasa por este Parlamento y que luego hay unas agencias, la Agencia Nacional de Acreditación y Calidad, la ANECA, y la ACUE, la agencia también en el nivel autonómico, que cuidan que se cumplan todos los requisitos y criterios para que estas universidades funcionen. Y entre estos requisitos y criterios está el informe de la unidad técnica de su consejería, que dice además que han de cumplir con instalaciones y estructuras muy definidas, entre ellas espacios docentes e investigadores, espacios como bibliotecas, espacios como informática, equipamientos informáticos y, en el caso, por ejemplo, de enseñanzas específicas como de las ciencias de la salud, también de espacios muy definidos.
Se acabó su tiempo, señor García Ramos, y lo lamento. Sabe que en las preguntas no tengo esa facultad. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Por su explicación deduzco la pregunta, además de que ya está formulada. Efectivamente, señoría, el control de los centros de enseñanza superior implantados en Canarias no hace distinciones en cuanto a la propiedad de los mismos, de manera que los controles para las universidades privadas son los mismos exactamente iguales que para las públicas. Es un control que establece además, que se establece además desde antes incluso de que las universidades empiecen su actividad. Usted ha hecho mención a ello, ya que su creación se realiza a través de una ley que autoriza esta misma Cámara, y la posterior implantación de cada título ha de ser revisada previamente. La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, el Consejo Canario de Universidades, donde están representadas todas las universidades que ya están implantadas, sean públicas o privadas, el Gobierno de Canarias, que ha de proponer la ley de reconocimiento de cada universidad, el Parlamento de Canarias, la Unidad Técnica de Infraestructuras de la Consejería y la Agencia Nacional de Cualificaciones participan en este procedimiento, por lo cual las garantías son plenas. A partir de ese momento, la Agencia Canaria lleva a cabo la evaluación de aquellos extremos que la legislación universitaria prevé que realice el órgano de evaluación externa para el seguimiento y renovación de la acreditación de las titulaciones universitarias. En cuanto a seguimiento, desde el curso pasado se está probando una nueva manera de realizarlo de forma piloto para mejorar aún más el procedimiento, y ya desde el curso 15-16 se ha realizado el seguimiento de 3 másteres y 4 grados de la Universidad Europea de Canarias, y 2 de la Fernando Pessoa se están evaluando en estos momentos. En cuanto a la renovación de la acreditación, esta se procede en el plazo máximo de 4 años para las titulaciones oficiales y de 6 años en los títulos de grado. Dada la juventud de las universidades privadas implantadas en las islas, hasta el momento solo se han renovado 3 másteres de la Universidad Europea de Canarias con resultados satisfactorios, y para el 2019 en esta misma universidad se acometerá la renovación de otro máster y 4 títulos de grado. En la web de la Agencia Canaria de Evaluación están todos los informes colgados con total transparencia al acceso tanto de las universidades como públicas como privadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señoría, hemos acabado con las preguntas de control. Vamos a hacer un receso para
reiniciarlo a las 16:15, si les parece, 16:15, y les comento. Comenzaríamos con la comparecencia que está programada, la de la 2087, el consejero de Economía. Seguiríamos a continuación con la 2091, que habían pedido participación de personas que van a venir en torno, por tanto, a las 17 horas aproximadamente, podríamos ver la del Grupo Popular, la que pidieron señalar hora, la 2091, ¿vale?, en torno aproximadamente a las 17 horas, ¿de acuerdo? Y después, señorías, como tenemos también otra PNL para ver esta tarde, la podríamos ver a continuación de la comparecencia 2091 del FEDECAN, del Grupo Popular, ya la veríamos seguido, ¿vale? En torno a las 17:45 podría ser la PNL del voluntariado y a partir de ahí lo que nos dé tiempo durante la tarde, ¿de acuerdo? O sea que empezaríamos comparecencia 2087, seguiría comparecencia 2091, que es la que han pedido público, pasaríamos a la PNL 667 y a partir de ahí lo que nos dé tiempo de la tarde, ¿de acuerdo, señoría? Bueno, hasta las 16:15. Muchas gracias.